Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Saludos y gracias por venir a esta cita con la tecnología que hoy titulamos aquí en la cadena COPE, COPE 3D en la casa de Google. Te lo voy a explicar. Hace unos días hemos conocido que Google se ha convertido en la marca más valiosa del mundo, 116.000 y pico millones de euros, por delante de compañías como Apple, IBM, Microsoft, McDonald's o Coca-Cola, solo por ejemplo. Y nos hemos preguntado, ¿sabemos todo lo que ofrece esta buena gente de Google? Pues han construido en la capital de España una casa completa a la que nos ha invitado a ir.
Bueno, es una casa que nos hemos traído la idea de Estados Unidos y también ha pasado por otras ciudades de Europa, por París, por Hamburgo y por Londres. Y el objetivo de esta casa era acercar la tecnología de una manera diferente. Es decir, nosotros interactuamos muchas veces con los dispositivos móviles, con el ordenador, pero muchas veces no vemos cómo poder hacerlo en distintas estancias, desde la cocina, el salón, el cuarto para los niños. Y esto es una forma de acercar esa tecnología en la vida real porque hace la vida más fácil a las personas.
Con el modelo que ellos tienen. Es Anaís Pérez Figueras, de Google, que nos ha hecho un recorrido exclusivo y completo por todas las habitaciones de esa casa de tres plantas tres, que te aseguro que me he subido. Luego podrás escuchar todos los datos. Y otra idea central del programa de hoy: de forma anual se hace balance de cómo están las pequeñas empresas españolas, que son el motor real de la economía. Es el informe EPYME. Y un titular de Alfonso Arbaiza, buen amigo, director general de Fundetec, la Fundación de la Tecnología.
Por primera vez, las micropymes superan a las medianas y grandes empresas en el uso de redes sociales. Eso quiere decir que yo creo que las micropymes están acostumbrándose al tú a tú, pero en vez de al tú a tú, de boca a boca, al tú a tú de red en red. Entonces, yo creo que al final eso significativamente las redes sociales han debido de dar algún tipo de impulso desde el punto de vista económico a las pequeñas y medianas empresas, y ellas, que son muy, muy reactivas desde el punto de vista de detectar dónde está la demanda, han empezado a moverse mucho. Entonces, yo ese dato sí que es muy positivo.
Muy positivo e interesante. Luego Alfonso Arbaiza, nos da todas las claves. Hay mucho más que contarte. La compra de Beats, por Apple incluida, o la presentación mundial del nuevo Android de LG, su smartphone potente, LG G3. Nos va a visitar Elías Fullana, de esta compañía, una de las personas indispensables aquí en España que han puesto los de la multinacional surcoreana. Pero quiero que comencemos ya, porque hemos hecho un programa que no queremos que te pierdas y degustes, con paladar tecnológico. Por tanto, comenzamos ya tu recorrido por el mundo de la tecnología y sus alrededores, que no son pocos.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Pues abrimos ya la primera dimensión con la cita en el Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación, nuestro amigo Inteco, que ya sabes, siempre te lo recuerdo, es el organismo oficial español para asuntos de seguridad y promoción de la tecnología. Por tanto, tengo la seguridad de que el subdirector de programas de Inteco, buen amigo, miembro del equipo de COPE 3D, Marcos Gómez Hidalgo, está escuchándonos ya. Y ahí, buenas tardes, Marcos.
Buenas tardes, como todas las semanas.
Sí, señor. Bueno, recuerdo también lo de siempre, porque da garantías y solemnidad que Marcos es uno de la treintena que forman parte en un equipo que ha elegido la Comisión Europea. Se llama ENISA y es una agencia que se encarga de la seguridad de las redes de la información. Marcos, capítulo de alertas y avisos. Tenemos que comenzar por algo muy, muy, muy reciente que llamamos la Operación Araña y que está repartida por toda la geografía nacional, ¿no?
Estamos hablando de una operación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, concretamente de la Guardia Civil, que desde el asesinato de la presidenta de la Diputación de León, se ha disparado este tipo de, digamos, de incidentes en la red, en el uso inadecuado de las redes sociales para hacer lo que se denomina, y está recogido en el Código Penal, y también en parte de la Constitución española, lo que se denomina como apología a la violencia. Es decir, ciertos individuos que la red, bajo seudónimo normalmente, y bajo el intento anonimato, falso anonimato, pues intentan socavar la identidad o la de las instituciones, en este caso de políticos, pues haciendo apología de violencia contra ellos, ¿no? Diciendo que, bueno, pues barbaridades que, bueno, pues que siendo recogidas por ese código penal, pues la Guardia Civil está deteniendo hasta la fecha, en las últimas 2-3 semanas, a más de 20 personas en distintas provincias españolas y casi todas por el mismo patrón, uh-huh. Se llama Operación Araña, y casi todas atienden al delito, al sospechoso o al supuesto delito de apología a la violencia o al terrorismo.
Uh-huh. Perfecto. Pues nada, yo creo que es una operación importante y imagino que tendrá todavía repercusión porque está dando mucho de sí este tema. Vamos con un segundo capítulo de alertas y avisos. Hay una referencia importante que subrayabas a un caso de una persona que recibía una notificación de algo o de alguien que parecía, fíjate tú qué de condicionantes, que parecía ser PayPal.
Eso es una de nuestras historias reales, la podéis encontrar en osi.es, y es el caso real de una persona, que nosotros le hemos llamado Pascual, pero evidentemente uh-huh. No se llama así, que como otros usuarios han recibido intentos de hacerse pasar por PayPal, diciéndonos que tenemos una venta o una compra pendiente por resolver. Como usuario de eBay que era, hacía bastante tiempo que no compraba nada por eBay, y pagaba a través de PayPal y recibió un correo con el formato de PayPal diciendo que tenía que pagar un objeto que había comprado y que todavía no lo había pagado. Entró en su cuenta de PayPal, vio que no tenía ningún cargo pendiente, pasó el cursor por el supuesto mensaje que había recibido y la URL que le llevaba ese mensaje, y vio que esa URL, ese enlace, no tenía nada que ver ni con eBay ni con PayPal. Se puso en contacto con en este caso con el proveedor, con eBay y con PayPal, que le respondieron que efectivamente se trataba de un fraude, un intento de estafa, y afortunadamente esa persona no llegó a mandar ningún pago a terceros, ni tampoco llegó a facilitar ningún dato personal. Se demuestra que esta persona usó el sentido común adecuadamente, pero seguramente hay algún usuario o algunos usuarios en la red que deberían seguir esta pauta para evitarse este tipo de sustos, y ahí lo ponemos en esa historia real que intenta, pues eso, que los usuarios estén un poquito más al día de qué cosas les pueden pasar en la red y cómo tienen que estar protegidos o prevenidos.
Os recuerdo a todos que todo lo que cuenta siempre Marcos, ponemos los enlaces en la noticia que puedes ver ya, y ahí puedes ir, como dice él, a OSI, y del resto que vamos a contar también enlaces para que puedas, si te interesa, abundar en estos asuntos. Otro tema, oleada de correos que suplantan al Banco Popular, además bastante potente, ¿verdad?
Bastante potente, porque en las últimas 6 horas hemos recibido en nuestras herramientas de detección, tanto proactivas como defensivas, pues hemos recogido del orden de más de 2.000 correos tan solo en esas 6 horas. Eso quiere decir que muchos de los servidores y muchos de los nodos por donde entra la información y esos correos a las diferentes empresas y usuarios a través de los diferentes servicios de la red, es probable que nos estén llegando ese tipo de correos a nuestros buzones, y que si está bien parametrizado ese filtro anti-spam, pues nos hayamos evitado el susto o el intento de estafa. Pero en otros casos, cuando estamos recibiendo y recibamos ese intento de estafa, de suplantación del Banco Popular, en el que nos van a pedir una serie de datos personales o acceder a una plataforma que está suplantando la del Banco Popular, pues acabemos facilitando datos que acaben conllevando un perjuicio económico. Así que mucho cuidado. Esta semana, pues le ha tocado al Banco Popular, que concretamente es una de las entidades financieras que más medidas de seguridad tiene, con de todo, digamos, DNI electrónico, tarjeta de coordenadas, tokens de un solo uso con el móvil, pero los ciberdelincuentes están ahí en la red para intentar utilizar la ingeniería social como vía de entrada.
Perfecto. Otro asunto. Volvemos con incidentes similares al de eBay, y esta vez en Spotify.
Efectivamente, en Spotify ha sido el propio Spotify en su blog oficial, en el que ha dicho que ha tenido un incidente de seguridad en el que, por lo visto, se ha accedido a los datos de un número limitado de usuarios. Finalmente, tras la investigación, dicen que ha sido solo un usuario el que se ha visto comprometido, cosa que nos ha parecido un poco extraña, pero en cualquier caso emite una recomendación muy parecida a la de eBay hace tan solo unos días, en el cual nos recomiendan que modifiquemos la contraseña de acceso al servicio. Y como siempre, nosotros, cuando viene esta recomendación, nos decimos que la contraseña sea siempre más de 8 caracteres, que tenga letras mayúsculas, minúsculas, caracteres alfanuméricos, símbolos, para que un tercero tenga muy difícil saber cuál es la contraseña y, por lo tanto, acceder a ese servicio, que en este caso ha sido el de Spotify.
Uh-huh. Esto refrenda, pues eso, lo que siempre estáis detrás del Finteco y en COPE3D, que hay que ir modificándolas y haciéndolas un poquito más complicadas que esas de toda la vida, ¿no? Apartado sí. De recomendaciones, este es interesante, como siempre también, pero además, en esta ocasión vamos con una sugerencia para los que aún no se han puesto al día, iba a decir, y las pilas en el tema de herramientas de control parental, y sobre todo sabiendo y teniendo conciencia de que los chavales ahora lo que más por donde más se mueven, con qué el dispositivo estrella, son móviles y tabletas, y tenéis ahí buenas sugerencias.
Eso es, en el blog de la OSI, nosi.es, vais a encontrar una entradita en la que os contamos en esos nuevos dispositivos, porque ya tenemos varias plataformas. Antes, como veíamos, con dos o tres, ahora tenemos muchas son las plataformas que ya nos encontramos en esos smartphones y en esos en esas tabletas, y estas herramientas de control parental han aumentado en sus funcionalidades, siguen sin ser la herramienta mágica que todo lo corrige, y también os damos las recomendaciones de Inteco de que las parametricéis, no las dejéis por defecto estas herramientas, porque por sí solas no van a impedirnos todos los ataques o incidentes que puedan tener un chaval. Y os damos algunas pistas de cómo se puede parametrizar esta herramienta para hacer delegación de actividades que impliquen, por ejemplo, un desembolso económico y no nos gasten lo que tenemos en nuestra tarjeta de crédito o cuenta, establecer una zona segura para el menor, establecer también un reinicio automático de las aplicaciones, bloquear programas, supervisar, como siempre, listas blancas o listas negras, establecimiento de horarios de uso del dispositivo, restricciones a los juegos, que en algún caso, Javier, si como bien sabes, ha sido, por ejemplo, el foco de entrada de alguna de las amenazas más importantes, y también cosas como, por ejemplo, muy curiosas, que puedas localizar por GPS el dispositivo, que tu chaval tenía que venir a las 8 de la clase de música, resulta que no está, que son las 9, estás preocupado, y lleva el GPS activado, lo localizas desde el portátil o desde el móvil que tú tienes tú en casa y ya sabes dónde está, y bueno, pues quizás el susto sea menor.
Sí, sí, sí. Eso es muy interesante. Os recomiendo muchísimo visitar esta entrada de la OSI, que también os ponemos el enlace, como os he dicho antes. Y ya para acabar en recomendaciones, empezamos con alertas, pues un vistazo y a un conocimiento que ya tenemos y volvemos a repetir ahora. Twitter se ha puesto de moda por muchas razones, está claro, pero la más candente, fíjate lo que venimos contando desde el inicio, puede conllevar pues un mal uso o un uso inadecuado, pero sobre todo como amplificador de conductas, también las incorrectas, evidentemente.
Eso es, las incorrectas, que en algunos casos, también no solo en Twitter, sino como comentabas al principio con la Operación Araña, ha sido algún usuario en Facebook el que ha seguido este tipo de uso inadecuado, incluso delictivo, y es que se recoge en una entrada que podéis encontrar en la red, en el blog especializado de derecho legal TIC, en el que vais a conocer, bueno, pues los 13 delitos que se pueden cometer por escribir cosas de forma inconsciente en dichas redes sociales, como delito de amenazas, el de revelación de secretos, calumnias, injurias, relativos incluso al propio mercado y los consumidores de las TIC, o las instituciones del Estado, y finalmente el de apología a la violencia y terrorismo que comentábamos al inicio de la intervención. Las penas se recogen esos delitos, tanto en el Código Penal como en algún otro documento, establecen que puede haber penas desde los solos 3 meses hasta los 5 años, incluso con multas también económicas, lo cual nos hace pensar que, aparte de lo que nosotros siempre recomendamos desde COPE3D y desde Inteco, en la etiqueta, es decir, un uso de sentido común y con buena conducta en la red, pues si no lo utilizas, pues te puedes, en el no pensar antes de publicar, te puede pasar que estés incurriendo en un delito y seas uno de los que te detengan en esa operación araña que comentábamos al principio.
Sí, sí. Pues muy bien, empezamos por lo que pasa y cómo evitarlo y ser conscientes de lo que pasa. Bueno, Marcos, que un abrazo grande y en 7 días, porque volvemos de jueves a jueves. Luego ya iremos viendo, pero de momento en 7 días. Un abrazo grande, que será de nuevo Capicúa, porque tú eres de los que estás del número 0, que hicimos 0 en COPE3D, recuerdo perfectamente, iremos al 141. Así que lo dicho, un abrazo y hasta entonces.
Buenas noticias. Un abrazo, chao.
Javier Villacañas.
COPE3D.
Estar informado. They see that low rider go by, they like, oh my, you ain't got to tell me why you're sick, cause I know why.
Continuamos en la cadena COPE con COPE3D y volvemos a dar la bienvenida a nuestro envidiado especial Ángel Jiménez de Luis con música de un rapero, el Dr. Dre. y al que imagino, Adri contento, a Ángel, le imagino justo precisamente en este mismo instante probando el ángulo de 182 grados y medio en la pata Surface. Hola Ángel, ¿cómo estás?
Hola Javier, aquí estamos.
Con la pata de Surface, expliquemos que, Surface, que se abre mucho, que se cierra bastante y andamos con las pruebas, ¿no?
Todavía seguimos con las pruebas, pero te voy ya en breve.
Bueno, pues
pero con el... Muy bien con la...
Vale. Bueno, sea como fuere, con el Dr. Dre de fondo, vamos a comenzar ya contigo, amigo mío, con los estilos, con las tendencias, con los usos, con las noticias no contadas, las que quedan por contar y las destacadas. En el último grito tecnológico, hoy, de nuevo, desde Nueva York. Y vamos con ello, lo dicho, en esta ocasión el ruido del agua se ha traído un río entero, 3.000 millones de dólares de Apple para comprar Beats, algo sí, más que auriculares, ¿no?
Sí, mucho más. Yo me imagino ahora mismo a Tim Cook con la musiquita que has puesto antes ahí bailando en el despacho en Cupertino, ¿no? pero bueno, 3.000 millones de dólares es un poquito menos de lo que se había rumoreado. Se rumoreaban 3.200, al final han sido 3.000, pero ya por fin se puede decir, ya es oficial, Apple ha comprado Beats. Lo conocemos por los auriculares, son unos auriculares que tienen bastante éxito aquí en Estados Unidos, yo creo que en España también, o por lo menos cuando he estado por Madrid los he visto bastante, pero bueno, no lo ha comprado por los auriculares y de hecho parecen muy poco entusiasmados con la idea de tener una marca de auriculares, ¿no? Están sobre todo interesados en el servicio musical de Beats, que es pequeñito aquí en Estados Unidos, pero empieza a verse como una alternativa a Spotify.
Sí, que hablamos que había un balance de que eran unas decenas de miles, 100.000, 200.000 suscriptores y Spotify estará en torno a 10 millones. Pero bueno, sí, de fondo está que iTunes Radio, perdóname, que tú si no luego me...
Sí.
Pues parece que no era suficiente para un nuevo modelo de vivir la música,
sí,
¿no?
No, les va muy bien con iTunes Radio, sobre todo porque arrastran a toda la gente que tenía iTunes. Entonces, de repente son el tercer servicio musical aquí en Estados Unidos, pero la gente no lo utiliza como utiliza Spotify, o no lo ve como ve Spotify, ¿no? Que sigue todavía siendo un referente, aunque todavía aquí en Estados Unidos no tiene tanta potencia como en Europa, sigue siendo un poco el referente. Y con lo que han comprado ahora con Beats es Beats Music, y Beats Music tiene un servicio muy parecido a Spotify en el sentido de que te deja escuchar una canción determinada, y sobre todo tiene una inteligencia social detrás muy grande, listas de reproducción muy bien montadas, con gente famosa que colabora en hacer las listas de reproducción. Fíjate, yo casi diría que es una evolución de la visión que ellos tenían con Pink, que luego al final acabó en nada. Pero bueno, esa idea de que los propios artistas pues recomiendan música, recomiendan música de otros cantantes y demás, ¿no? En ese sentido, lo que he comprado Apple tiene sentido, tiene cierta lógica. Uh-huh. También se llevan a los dos ejecutivos importantes de Beats, que yo creo que van a ayudar bastante, sobre todo Iovine, porque es una persona que tiene muy buenos contactos dentro del mundo de la música, dentro del mundo del vídeo, del cine, y yo creo que eso les va a ayudar luego también a negociar contratos pues de cara a Apple TV y de cara a otras plataformas que tienen.
Uh-huh. Y desde luego, ya sabes que aquí en España, en la capital, en la Puerta del Sol, muchos nos escuchan a través de Internet de cualquier parte del mundo, saben de lo que hablamos, de la Puerta del Sol de Madrid. Ahí se está construyendo, ya han puesto el logotipo, que ha visto gente del equipo, Carolina, Juan, y esto ya pinta que se va a presentar pronto. Yo me voy a tirar a la piscina, yo digo que viene Tim Cook a la inauguración. A ver si me equivoco como siempre. Pero bueno, hombre, es una intuición, ¿eh? Porque creo, corrígeme tú que conoces todas, creo, que puede ser la más grande de todas, ¿no?
Es probablemente una de las más grandes de Europa, si no la más grande. Y lo importante sobre todo es una tienda que yo creo que le quieren dar bastante importancia. No sé si Cook o Angela Amster, la nueva persona de retail, pero bueno, ya he visto la foto de Mr. Aplicaciones que subió a Flickr y está ya puntito a puntito, sí. Yo creo que sobre todo va a ser muy bonito, porque lo que hace Apple generalmente es que restaura las tiendas siguiendo pues todos los materiales originales que tenía el edificio y demás, y la misma madera, la misma piedra. Entonces siempre suelen ser labores de restauración que quedan muy bien.
Bueno, prometo recorrido en cuanto lo abran y a ver qué compramos también, que habrá que echar un poquito de inversión. Cambiamos de asunto, el mundo del smartphone saluda a lo nuevo de LG, LG G3, en un momento vamos a saludar a Elías Fullana, que bien conoces, Ángel. Ya están todos los últimos buenos imprescindibles Android presentados, ¿no?
Sí, pero yo creo que este año lo que vamos a ver son más Androids buenos, nuevos, imprescindibles, más adelante en el año. Esto es curioso, yo creo que es la primera vez que lo vamos a ver, pero yo creo que las grandes marcas, Samsung, LG, HTC, todas estas grandes marcas van a presentar dos grandes terminales este año, un poco por llegar a esta resolución que trae el LG, que yo creo que es la característica principal junto con la cámara, y también un poco por pues hacer frente a la segunda mitad del año, porque siempre presentan las cosas a principios del año, pero luego llega el iPhone y se come un poco el mercado, ¿no? Pues tener una segunda gama más adelante en el año. Yo creo que vamos a verlo por primera vez este año.
Pues tenemos con nosotros, como yo diría, viene siendo habitual, alguien importante cuando hablamos de LG y de la llegada de sus smartphones. Con nosotros, Elías Fullana, de LG. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Bueno, si te parece, como hay que ir por partes, como dice un gran amigo mío, de inicio podemos hablar de filosofía. Me explico. Primero recuerdo que se ha realizado la presentación mundial que venimos comentando ahora mismo en Londres, donde el CEO de LG pues ha sido el encargado de abrir esta presentación mundial, y ahí salió la filosofía a la que me refiero. Ha afirmado que es un smartphone simple porque ser simple es ser grande. ¿Esto es filosofía? Sí, me parece, ¿no, Elías?
Sí, bueno, nosotros en España lo estamos traduciendo el eslogan del G3 como simplemente extraordinario.
Ajá.
Nosotros pensamos que es un teléfono que tiene todas las funcionalidades, y luego comentaremos, pero está la última en pantalla, también en diseño, en cámara, en batería, pero a la vez muy teniendo como foco a los consumidores, a los usuarios de los teléfonos móviles, y trabaja mucho en sencillez para el usuario, a la hora de hacer fotos, a la hora de recomendarle cosas, a la hora de teclear para los mensajes. Trabaja mucho la sencillez, y en ese sentido es la filosofía que está detrás: mirar al usuario, ver qué necesita y darle soluciones para que le haga la vida un poco más fácil.
Así que apuntamos y subrayamos: simplemente extraordinario. Como ya nos pareció con algún carácter extraordinario aquel LG G Optimus, ¿no? El Optimus G, con aquellos dos actores importantes y también con su toque filosófico, ¿no?
Sí.
También. Y luego la llegada ya del G2 con el toc-toc delantero, la parte de atrás con la cámara, también nos sorprendió. Ahora, ¿qué es lo que crees que sorprende más? Porque tú ya lo has tenido en la mano y lo trasteas más que la prensa de momento. ¿Qué es lo que crees que al usuario, al periodista o al analista le va a llamar más la atención en general? Aunque luego, como dices, vamos a analizar un poquito más.
Sí, yo creo que lo que más llama la atención es, bueno, en primer lugar el diseño, porque el diseño, hay un esfuerzo muy grande, como ya se hizo con el G2, en esto que has comentado, en llevar la tecla trasera, o sea, el botón que llevan normalmente los teléfonos en la parte delantera, se ha llevado detrás. Entonces, en la parte delantera no hay botones, otra vez como hicimos con el G2. Y eso nos ha permitido hacer una pantalla más grande, una pantalla de 5,5 pulgadas, en el mismo tamaño. O sea, es un teléfono que a nivel pantalla podríamos catalogar de phablet, pero que a nivel tamaño real del teléfono, es un teléfono que perfectamente se puede coger y ergonómico para el usuario. Y hablando de pantalla, sobre todo lo que después de la presentación y las primeras pruebas de producto más está destacando es que es el primer smartphone con pantalla Quad HD del mundo. Y esto, traducido en beneficio para el usuario, es que nos permite una experiencia visual superior a la alta definición. En concreto, Quad HD responde a 4 veces la alta definición. Con lo cual, hasta ahora los teléfonos disponibles en el mercado eran Full HD, y ahora mismo tenemos 4 veces la alta definición con este teléfono. Imágenes más reales, más claras, más nítidas, y pues un número de píxeles de 538 que permite, pues como digo, ver los contenidos con muchísima más resolución y nitidez que con un teléfono de los disponibles ahora mismo en el mercado.
Como a todos ya nos vienen conceptos, yo creo que es buen momento, porque yo había subrayado también esta multiplicación por 4 de la definición, de la alta definición. Nada que ver con lo que estamos hablando de 4K, ¿no? Son aspectos distintos, ¿no?
No, si lo traducimos a CAS, nosotros no lo estamos verbalizando en nuestra comunicación, pero si lo traducimos a CAS, los estudios que tenemos nos dicen que está alrededor de los 2,5K. O sea, sería la primera vez que se puede hablar de un teléfono que tiene una resolución que se acerca a la de las televisiones. Las televisiones son 4K, pues esto tendría lo equivalente, si habláramos de K sería 2,5. Pero preferimos el lenguaje de usuario que más o menos tiene en la cabeza que es la alta definición, que es una gran resolución en la mayoría de las teles, pues preferimos decir 4 veces alta definición. Si habláramos de K sería 2,5K. Sí.
Fenomenal, y sobre todo me gusta dejarlo más claro porque ahora todo el mundo, todos somos pioneros, pero yo sé que el 4K curvo en pantalla de televisión, me parece que el LG hizo algo importante no hace mucho, ¿no? Así sí. Que yo creo que es interesante también el punto de vista, que queda claro, yo creo. Yo leí el día de la presentación en Twitter, en un tweet de alguien, y tomé la idea y anoté y escribí en los sitios de COPE, LG G3 es el primer smartphone del mundo con láser autofocus, enfoca en 0,0276 segundos, tampoco hace falta enfocar, este era otro tweet, primero y después disparar, tocamos la pantalla, enfoca y dispara en un solo paso. Estos dos tweets te suenan, ¿no?
Sí me suenan.
Eran tuyos y, sí. Y yo los tomé como dos titulares, yo creo que chulos, ¿no?
Sí, la verdad es que la cámara, nos hemos enfocado también, igual que hablábamos antes de en general en el diseño, en la filosofía del teléfono, de simplificar la cámara, nos hemos enfocado más que en los megapíxeles, que es una cámara de 13 megapíxeles, nos hemos enfocado más en tener una buena experiencia de usuario y llevarlo prácticamente a lo profesional y en simplificar un poco el uso. El tema del láser autofocus que comentas suena un poco a ciencia ficción, pero si miras el teléfono por detrás, además de tener la lente y la lucecita del flash, donde están los dos LEDs que tienen los teléfonos, los smartphones tradicionales, tiene otro puntito negro que es donde está precisamente el láser. Esto es un rayo láser que lo que hace es permitir un enfoque mucho más rápido, como decías, en 0,27 segundos. Y lo que hace es, desde la cámara hasta el objeto donde vamos a hacer la foto, lanza el rayo láser y permite medir la distancia y conseguir una foto muchísimo más rápido, enfocar mucho más rápido. Es similar a lo que hacemos con el HomeBot, que no sé si lo conoces, es la aspiradora esta que tenemos, que funciona solo y aspira el suelo de la casa.
Que lo que hace, fíjate que si lo conocemos, perdona, que lo probamos una vez y me limpié el estudio de COPE 3D con Carolina. Sí.
Y pues entonces funciona con una tecnología parecida, o sea, al final lanza una serie de rayos que permiten ver los cuadrantes en los que, cómo está colocado, medir las esquinas de la habitación e ir buscando cada uno de los lugares. Pues esto es lo que hace el láser autofocus. Y luego, además, el tema de tocar la pantalla, enfocar y disparar a la vez. Se ha simplificado también una vez más el mensaje de sencillez. Cuando tú tienes la cámara, no tienes los iconitos que tienes alrededor de la pantalla normalmente, ni siquiera el icono de pulsar la cámara. No tienes absolutamente nada. Tú estás con la cámara, ves lo que quieres fotografiar, por ejemplo, en un grupo de personas quieres enfocar en una de las personas y directamente le das con el dedo a esa persona y lo que te hace el teléfono es a la vez enfoca y dispara. Vale. O sea, no tienes que, como con otros teléfonos, primero enfocar y luego disparar.
Entendido. Dos aspectos, yo creo que son los que vamos a tocar y luego aparte lo que quieras comentarnos, que han llamado la atención también. Sí. Explícanos por qué decidís volver a hacer que la pila sea extraíble.
Pues yo creo que tiene varias razones. Una vez más, mirando a los usuarios. O sea, desde el eje volvemos a estudiar al usuario y lo que nos dice es, necesito poder quitar la batería. Por varias razones, porque puede que por vida útil el teléfono necesite, la batería no termina de funcionar bien porque lleva más de 12 meses y quiero cambiarla y quiero comprarla como accesorio. Por ejemplo, también el tener la batería en los teléfonos de gama alta integrada, al final no permite un diseño perfecto, porque al final tienes que ponerle por fuera la ranura para meter la SIM, la ranura para meter la tarjeta de memoria, y esto nos ensucia un poco con esta filosofía que tenemos de diseño que siempre ha existido en LG, de tener un diseño muy premium, nos ensucia un poco. De esta manera nos permite meter dentro la tarjeta, el hueco para la tarjeta de memoria, para la tarjeta SIM, y al abrir ya encuentras dentro esos huecos. Quiere decir que por fuera está perfectamente terminado. Y no ves ni un agujerito, no ves ni un hueco para meter tarjeta y nos permite trabajar mejor el diseño. Y es algo que los consumidores han estado demandando.
Y totalmente justificado y yo creo que además muy perfectamente argumentado. Y el otro apartado que me quedaría a mí por conocer, porque se ha dejado un poquito de lado, pero tiene su importancia, al menos a mí me lo parece. El ecosistema que también habéis contado de accesorios y posibilidades en torno al G3, que hablamos de carga especial, de fundas, etcétera, ¿no?
Sí, bueno, pues tenemos como varios accesorios estrella. Hay uno que sigue un poco la senda de un accesorio que ya teníamos con el G2, que es la funda, que tiene una ventanita en la tapa, que lo han desarrollado también otros fabricantes. Nosotros lo que incorporamos como novedad es que esta ventanita es circular. Y nos permite también interactuar con el teléfono sin tener que abrir la tapa cada vez. Entonces permite contestar llamadas directamente, permite medir tu actividad física, porque el teléfono también lleva un medidor de pasos y de actividad física, permite directamente ver en los mapas hacia dónde nos dirigimos, permite quitar la alarma, ver el tiempo, todas estas cosas que hacemos a diario, ver los mensajes sin tener que abrir cada vez la tapa. Luego también tenemos unos auriculares que son Bluetooth con un acuerdo que hemos lanzado recientemente con Harman Kardon, y lo que permiten los auriculares, los llevas colgados, son muy finitos, y los llevas colgados y te permiten directamente contestar llamadas, escuchar música, y tiene un sistema que se llama Name Alert, que te dice directamente cuando tú estás recibiendo una llamada, que lo tienes conectado por Bluetooth, has dejado el teléfono, estás paseando por la oficina, recibes la llamada, te colocas el auricular y por Name Alert te dice primero el nombre de la persona que te está llamando, para que tú decidas si contestas la llamada o no. Y luego, además, los auriculares salen de la carcasa del auricular, es muy difícil de explicar sin verlos, sí. Y son retráctiles. También el cargador inalámbrico que comentábamos, que es un cargador que también es plegable y puedes colocar el teléfono y se carga inalámbricamente. Luego también el reloj que va a venir, que ya se ha anunciado, que va a venir el reloj de LG con un acuerdo con Android, con Google. Y muchos más accesorios va a tener el ecosistema alrededor.
Bueno, sí, no hay duda que esperan fechas apasionantes para LG y para Android, porque a veces tienes que decir, bueno, ¿y esto? Esto es Android, y sí. Afortunadamente para Google hay marcas importantes que estáis ahí dándole una vigencia infinita. Y además, luego tenéis la buena manera de trabajar, que un Android, aunque este sea el mismo KitKat o lo que sea, no se parece mucho al de otra firma, porque metéis siempre novedades importantes. Yo creo que el tema de posibilidades también a base de software lo podemos decir que la gente lo vea en nuestro sitio de internet, porque hay mucho que contar. En cope.es lo tenemos todo recogido. Quizá ya por último, fechas y precios, porque sabemos que se presentó y ya automáticamente salía en la cuna de LG, allí en Corea del Sur. Uh-huh. ¿Y cómo están las cosas? Hablábamos de julio, hablábamos de Vodafone, ¿qué se sabe?
Pues de momento lo que podemos contar, estamos a un mes del lanzamiento. El lanzamiento comercial, el producto va a llegar a las tiendas a principios de julio. Es que se ha anunciado ya, porque en Corea se va a comercializar ya desde esta semana, pero llega al resto del mundo, llega a principios de julio. Y va a estar disponible con todos los operadores, va a estar disponible también en el mercado retail, y el precio todavía no lo hemos confirmado. Hay varios precios ya publicados en varias páginas, en Amazon, en Alemania y demás, pero para España, como sabéis, dependemos de los acuerdos con los operadores y de también los movimientos de los competidores, y todavía no podemos confirmar el precio.
Perfecto. Yo, si te parece, lo dejamos aquí. Lo que quiero argumentar, que cuando hablas de una persona importante de marketing de LG, de un plazo de presentación a llegada al mercado, que es un poco travesía, no en el desierto, pero bueno, que hay un tramo. Bienvenido sea la transparencia y lanzamientos con unos márgenes de información importantes, y yo ahí os felicito abiertamente.
Pues os lo agradecemos.
¿Quieres dejar algún mensaje más, o yo creo que queda todo contado?
Simplemente, Javier, decir que este tema teléfono responde un poco al liderazgo de LG en la parte de pantallas. Tenemos una compañía que se llama LG Display, que fabrica pantallas para nuestras televisiones y también para terceros. Nuestro liderazgo en baterías, que es algo que también preocupa mucho al consumidor, y tenemos una compañía detrás que permite que tengamos baterías de muy larga duración, y que es un teléfono por el que merece la pena esperar a julio para tenerlo. Es el smartphone mejor en experiencia de pantalla, en diseño y en batería que puede encontrar un usuario de alta gama ahora mismo.
Pues lo dicho, queda ahí toda la argumentación, y yo creo que esperar y comparar va a estar muy bien, porque está claro, en España y sobre todo, pero en otros muchos países, la tecnología está pasando sí o sí por el smartphone, y merece la pena calibrar lo que nos gusta, estudiar un poquito y luego ya meternos en un gasto importante. Pues nada, esperar noticias, y enhorabuena por la llegada del LG G3 presentado y que va a aterrizar pronto. Así que hasta otra.
Muchísimas gracias, Javier. Hasta luego.
Bueno, creo que queda suficientemente retratado y ya lo analizaremos. Tendremos que seguir hablando del LG G3, pero como tenemos muchos temas, vamos a hacerlo ligerito y como tú y yo sabemos hacerlo, que es a base de un ping-pong que nos hemos marcado siempre cruzando hasta el charco para darle ligereza al tema. Yo creo, Ángel, que voy a sacar yo, si te parece, porque la cosa viene minina. ¿Te parece? Vamos a ver. Pues venga. La semana pasada, fíjate, recordarás, decíamos que volvíamos sobre algo que estamos contando de forma muy habitual, los coches de Google. Pues una vez que nosotros abrimos la noticia, ¿qué hace Google? Decir, oye, los de Copetres saben algo. Y entonces van y lanzan el vehículo que ya no es el convencional que hemos estado siguiendo, Ángel, sino el que ellos propiamente ya fabrican, ¿no?
Sí. Construido desde cero. Esto es bastante importante en el siguiente paso lógico. En vez de pues coger un Lexus o coger un Prius y ponerle todos los ordenadores, los sensores y demás por donde pueden, lo que han hecho es construir un vehículo desde cero, pensado cómo tiene que ser el coche si es autónomo. ¿Qué sobra en un coche normal si ahora tenemos coches autónomos? Y entonces han creado uno que no tiene volante, no tiene pedales, solo tiene dos asientos. Recuerda un poco a los BMW Z de los 60, así muy pequeñito, parece un huevo. Con una forma un poco, yo creo que simpática también para quitar un poco el miedo, ¿no? Y la idea es que sea un vehículo para zonas urbanas, para ciudades, para suburbios, pero no para circular en carretera. Solo tiene 40 kilómetros hora de velocidad máxima, pero bueno, es autónomo, funciona bastante bien. Yo creo que es una idea curiosa, pero todavía este tipo de vehículos no puede circular. Incluso en pruebas en California ahora no podrán, tienen que esperar a que el reglamento se ajuste un poco, porque ahora mismo el reglamento exige que el coche pueda ser controlado con volante y pedales en caso de emergencia.
Y que no se amontone la gente en los concesionarios, que esto es tan prototipo como las Google Glass y los Android.
Años, sí.
O sea que la cosa va así. Es un prototipo, lo habéis oído en COPE 3D, y bueno, que seguiremos viéndolo, pero que le queda. A esto le queda y bastante, porque imagínate varios de estos en el mismo sitio. Pues yo veo a un guardia de seguridad con un palo. Saca tú ahora a ver el ping-pong cómo viene. Bueno. Por cierto, antes de que me pegues el mate por la derecha, ya me lo has colocado, que ya. En un momento vamos a la casa de Google con Anaís, que nos ha abierto la puerta. Yahoo, ¿no? ¿Te parece sorprendente, no? Que ahora vayan al tema de vídeo, digan, vamos a sacar el YouTube nuestro.
Sí, ha tardado bastante. Este plan estaba ya en marcha y tenía que haber salido este año y ya está tardando bastante. Pero bueno, llega ahora en verano, se supone, y es el primer intento serio de Yahoo por entrar en un mercado que yo creo que ven que hay potencial, pero que ahora mismo se está comiendo YouTube, que es el del vídeo online. Entonces habían hecho una serie de contrataciones de personal muy importante de las televisiones americanas aquí, de periodistas y demás, y yo creo que lo que quieren hacer es potenciar esa plataforma y crear un canal de vídeo online importante, ¿no? Lo acaban de confirmar y llegará en verano. Yo creo que hasta que lo veamos en marcha y funcionando tampoco se puede hacer muchos pronósticos, pero bueno, es interesante que alguien se meta en este mundo en el que realmente YouTube es prácticamente el estándar y hay poca competencia.
Sí, porque Microsoft, su MSN Video, poco menos
sí,
que lo ha hecho...
Muy poco.
Nada, y además incluso cuando ellos sacan vídeos corporativos los cuelgan en YouTube, como hicimos cuando estalla Nadella, o sea que lo hacen tremendamente bien. Pues mira, vamos a hablar de Microsoft, que voy a sacar yo. Ahí estamos. ¡Ole! Espero que no se le caiga el Skype con esto que han enseñado y que tú lo has visto mejor que nosotros desde Europa, que van a incluir traducción simultánea, ¿no?, en Skype.
Sí, sí, en principio solamente para equipos con Windows y a finales de año en versión beta, pero bueno, lo van a extender a todos los todas las plataformas en las que están Skype, y simplemente, pues igual que hoy tenemos estos sistemas que te reconocen la voz y te ponen lo que estás diciendo en texto, pues he llevado un paso más allá, lo que hace es que además te traduce, con lo cual te estás hablando con alguien que habla contigo un idioma que no sabes, ves subtitulado abajo en tiempo real y automáticamente lo que está diciendo. Todavía empezando muy poco a poco, funciona, pero no es gramaticalmente correcto del todo todavía, pero estamos hablando de una beta. Y este tipo de cosas, cuanto más se usan, mejor se vuelven. Con lo cual, cuando empiece a rodar, veremos cómo mejora rápidamente. Y es una idea fantástica, ¿no? La idea de poder hablar con alguien, aunque no hable tu idioma, de cara a cara y por videoconferencia, genial.
Bueno, esto va a venir antes que el coche y las gafas y todo, y los drones,
esto ya,
seguro.
Ya lo tenemos.
Pero bueno, que queda dicho, y si queréis que nos posicionemos, pegamos un grito tecnológico. Y el que ya ha roto, con gritos y todo, me estabas contando, preparando el programa, Amazon, guerra con la editorial importante de allí, ¿no? ¿Se pronuncia Hachette?
Hachette,
vale. Hachette, que va, le ha metido el hachete y van a dejar de vender sus libros, ¿no?
Sí, sí, además, bueno, van a empezar a no comprar sus libros, lo cual ya es una parte importante de no vender sus libros. Pero bueno, la idea es un poco, esto es un poco la presión que está haciendo Amazon, y yo creo que no vamos a ver, esto vamos a verlo con bastantes más editoriales, porque como me vayan metiendo los contratos que tienen y tengan que renovarlos, Amazon va a presionar cada vez más por los precios del libro electrónico, por los acuerdos de distribución que tienen con ellos y demás. Ya, vamos a ver qué pasa con Amazon a nivel del Departamento de Justicia aquí en Estados Unidos, porque acaba de salir de un juicio importante en el que ha salido victoriosa, que era un poco en el que estaba envuelto Apple por la venta de libros electrónicos, pero un poco lo que ha pasado es que se le ha dado demasiado poder a Amazon, ¿no? Eso es un poco la impresión que tienen aquí analistas del mercado y demás. Y entonces Amazon está un poco actuando de forma un poco abusiva, ¿no? Entonces esto es, yo creo, el primer síntoma. Vamos a ver en qué queda el acuerdo con Hachette, pero yo creo que lo vamos a ver repetido con otras editoriales a lo largo de este año, y un poco va a sentar la tónica en la cual vamos a haber resuelto el equilibrio de poder. Vamos a ver quién tiene aquí las riendas cogidas, si las editoriales o es Amazon.
Vale, vale. Bueno, te voy a echar la última. Voy a sacar con efecto invertido, con posición china de raqueta. Ahí estamos. Joder, estoy cogiéndole el punto ya. Twitter va a crear, ya se calcula, 400 millones de usuarios en 2018. Hasta ese número, ¿no?
Sí, es un estudio que acaba de salir, un poco viendo la trayectoria que va a tener Twitter en los próximos años, y yo creo que eso es muy positiva. No está creciendo al ritmo que ha crecido Facebook, no tiene el mismo número de usuarios, pero sigue creciendo. Crece cada vez más lento, pero sigue creciendo. Y un poco la idea es que para 2018 va a tener unos 400 millones de usuarios, eso es lo que dice el estudio. Y bueno, es interesante también de cara a cómo está funcionando últimamente en la plataforma, entrando cada vez más en el territorio de la publicidad y un poco viendo cómo monetizarlo. Cuanto más crezca, mejor. Pero yo creo que el problema de Twitter no es tanto ganar usuarios como que la gente utiliza el servicio. Es donde se está viendo que no hay tanta atracción, y es un poco lo que habrá que ver cómo se resuelve de aquí a 2018.
Bueno, que viene el verano, que tranquilos, que los coches van a tardar, que etcétera, etcétera. Pero tú tienes ya gira, ¿no? ¿Nos puedes avanzar un poco? Poquito, porque aquí el envidiado especial va a hacer gira mundial, ¿no? Cuéntanos algo, avánzanos, que vamos a poder degustar.
A ver. Mundial no, pero a partir de la semana que viene, durante el mes de junio, voy a estar en San Francisco, primero para contaros el Worldwide Developer Conference, la conferencia de Apple, el E3, la Feria del Videojuego, que es en Los Ángeles, pero bueno, me desplazo desde San Francisco, y luego ya, pues a finales de mes, será el Google I/O, la Feria de Desarrolladores de Google, que también suele ser muy, muy importante con varios anuncios, así que a partir de este mes, en San Francisco, antes de volver a Nueva York.
Vale, vale, fenomenal. Así que te meteremos ya en tiempo de juegos y narrarás a ver cómo va aquello. Va a estar curioso. Eso sí, además este espacio, bueno, habrá que verlo, si tú vas a estar allí. Bueno, Ángel, que te cuides.
Igualmente, un abrazo.
Y que nada, que coja fuerzas, porque ya sabes, en Estados Unidos y en Nueva York, cuando vais de casa, no ponéis la llave debajo del felpudo ni en la maceta, porque todos tenéis maceta en la puerta de casa, ¿no?
Claro, no, aquí no hay ni maceta, ni felpudo, ni nada. Bueno, yo tengo un felpudo muy curioso que pone deslizar para desbloquear, como si fuera el antiguo de iPhone. Luego os mando una foto, está muy bien.
Ah, vale, vale, y la subimos a Facebook, me parece muy bien. Un abrazo muy grande, amigo mío.
Un abrazo.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Thank you. Bueno, pues me he venido aquí a la calle Vitruvio de Madrid a ver a una buena amiga que admiro mucho, que es Anaís Pérez Figueras. Buenas tardes, porque esto se va a ir por la tarde, aunque es de mañana.
Hola, buenas tardes, Javier.
Y he llamado a una puerta, me ha dejado de llover, hay pajaritos, hay como unos paraguas de colores y una casa de tres plantas, me dices, que es tu casa, es la casa de Google.
Bueno, es una casa que nos hemos traído la idea de Estados Unidos y también ha pasado por otras ciudades de Europa, ajá, por París, por Hamburgo y por Londres. Ajá. Y el objetivo de esta casa era acercar la tecnología de una manera diferente. Es decir, nosotros interactuamos muchas veces con los dispositivos móviles, con el ordenador, pero muchas veces no vemos cómo poder hacerlo en distintas estancias, desde la cocina, el salón, el cuarto para los niños. Y esto es una forma de acercar esa tecnología en la vida real, porque hace la vida más fácil a las personas.
Fenomenal. Entonces, como estamos en la puerta, vamos a ir entrando. Bueno. Lo primero, los cuartos de baño, como son tres plantas, habrá muchos, pero vamos a lo práctico, sí, que es lo tecnológico. Si entramos en tu casa, ¿qué es lo primero que me enseñas?
Bueno, si entramos en casa, lo primero que vamos a ver es la cocina.
La cocina.
En la cocina hay dos youtubers, que son usuarios de YouTube. Sí. Ella se llama María y es cocinera. Ajá. Y entonces lo que están haciendo es distintas recetas y utilizar una tableta para obtener información. Mientras vale, tú estás con las manos en la masa, no puedes estar tecleando en el móvil, pero no sabes cuántos son X grados Fahrenheit en grados centígrados. Ajá. Entonces le preguntas a Google esa conversión. Vale. O le preguntas a Google qué es al baño María, porque has visto que en una receta tienes que hacer algo al baño María.
Es decir, lo que hacemos siempre que es preguntar a Google, pero en este caso con esta mujer tan guapa, que además va con las gafas de las Google Glass, pues buscar con la tableta, ¿no?
Eso es. Vale. Y después de eso vamos al salón de estar. En el salón de estar, el objetivo, como cualquier salón de estar, es el entretenimiento. Uh-huh. Y lo que vamos a enseñar ahí, lo que vamos a mostrar, es cómo utilizar el Chromecast. Chromecast es un dispositivo que es del tamaño de un USB que te permite desde el móvil, ordenador o tableta lanzar contenido, en este momento, de Google Play, de YouTube y de Wacky.tv, uh-huh, a la pantalla de la televisión.
Además, muy recentito lo de Wacky.tv.
La semana pasada.
Sí, yo lo probé, no tenía Wacky.tv, ahora ya lo tendré que volver a coger para probar,
claro,
Wacky.tv.
Sí.
Total, ya tenemos también
el
experiencia
Chromecast,
de Chromecast.
Eso es.
Multimedia.
Y además en el salón muchas veces estamos viendo alguna película que tiene una banda sonora, uh-huh, y si tú le das al altavoz de las búsquedas normales, sí, y lo acercas el móvil a lo que es la pantalla donde están los altavoces, te reconoce que eso es una música. Vale. Y si además está en Google Play, te permite adquirir esa música, esa canción o ese álbum.
Uh-huh. Perfecto.
Entonces ya hemos pasado por el entretenimiento.
Sí, entonces dejamos el entretenimiento. ¿Ya hay que subir escaleras?
Hay que subir a la primera planta.
Pues venga, vamos a subir alguna escalera. A ver, ¿y qué me tienes aquí preparado?
Pues en la primera planta tenemos el cuarto de los niños.
¿Ah?
Porque creemos que es fundamental que los niños también sepan cómo utilizar la tecnología para acercarse al conocimiento, ¿no?
Uh-huh.
Y nos hemos enfocado en tres áreas. Uno es el Cultural Institute, que es todo lo que es la digitalización, el trabajo que hace Google para acercar la cultura digitalizada a los usuarios. Por otro lado son los documentos compartidos, que eso es un elemento muy importante. Ellos tienen que hacer muchos trabajos, tienen que compartirse información, y qué mejor que tener un documento compartido para poder editarla simultáneamente y en tiempo real.
Uh-huh. Aquello que esperábamos y vino del disco duro virtual, ¿no?
Es,
para entendernos.
Eso,
por ejemplo,
es Google Drive.
Por ejemplo, ¿no?
Es todo lo relacionado con Google Drive, uh-huh, también es Gmail, también es Calendar, claro, pero fundamentalmente es como hacer compartir fácilmente la información sin tener que adjuntarse archivos constantemente.
Ajá,
esa es un
perfecto.
Poco la idea. Después de eso ya subimos a la tercera planta.
Otra más escalón.
Otra
vamos
más.
Vamos a más escalones. Pero son ligeritos, ¿ves?
Sí,
más
son
como vamos
pocos.
A dar un paseito. Bueno, ¿y esto?
Y aquí tenemos dos habitaciones. Tenemos el cuarto de las chicas y el cuarto de los chicos. En el cuarto de las chicas nos hemos centrado fundamentalmente en las Hangouts, porque creemos que es una herramienta que te permite comunicarte con tus amigos, y además cuando tú te tienes que arreglar muchas veces, compras mucha ropa, no sabes qué ponerte, y lo mejor es que alguien te ayude un poco a decidirlo. Entonces, ahí tenemos una Hangout, de hecho, con dos chicas de YouTube que son estilistas y que, bueno, saben de temas de moda,
uh-huh,
y nos asesoraron un poco qué ponernos y qué combinación hacer.
Vale, vale.
Y ahí también se hace una cosa muy interesante que se llama Google Trends, que yo supongo que algunos
Trends.
De tus oyentes lo
sí.
conocerán, y lo que te permite sobre todo es saber qué se va a llevar en el verano. Nosotros uh-huh. hemos hecho una comparativa de distintos cortes de pelo y te dice un poco más o menos qué es lo que se va a llevar, así que
vale.
cuando vas a la peluquería, por lo menos tienes un poco de idea de qué va. Eso es.
Con fotos, con estilismo.
Eso es. Y luego en el cuarto de los chicos nos hemos ido un poco más a lo que es los deportes y el entretenimiento. de calidad dentro de YouTube. Vale. Es decir, pues los canales como La Liga, el Fútbol Club Barcelona, Real Madrid, etcétera, todo lo que puedes tener. Y además, como con Google Now, que es tu asistente virtual, si te gustan los deportes, uh-huh, puedes configurarlo para que te salgan tarjetas informativas de noticias relacionadas con temas de fútbol, resultados de tu equipo favorito, etcétera. Uh-huh. Entonces, un poco cómo llevar ese entretenimiento tanto a la gran pantalla, a través del Chromecast o teniendo la tableta, o bien en el móvil. Uh-huh. Y por último, nos vamos de viaje.
¡Ay! Esto ya. Pero nos podemos viajar desde aquí, ¿no?
Podemos viajar desde aquí. Hemos simulado un metro y hemos simulado también que estamos en Brasil, en otra de las habitaciones, que ya es la última parte un poco de la casa. Sí. En el metro lo que se quiere es mostrar un poco la utilidad que tiene Google Maps, cómo poder moverte de un punto a otro en coche, con transporte público o a pie. También como Google Now te permite saber cuál es tu siguiente cita, porque si lo has sincronizado con Google Calendar te lo dice, y entonces sabes si vas a llegar antes o no, o vas a llegar, uh-huh, un poquitín tarde. La posibilidad de a través del móvil directamente dictar un mensaje a la persona si lo tienes en tus contactos, es decir, mandar mensaje a Javier, voy a llegar 10 minutos tarde.
Ya todo utilizando la voz.
Claro, entonces te reconoce la voz y tú lo puedes mandar directamente. Y por último, cuando ya estamos en Brasil, ajá, el objetivo es utilizar Google Translate de tres maneras distintas. Una, por voz, que es un poco a lo que estamos habituados, una manera más conversacional. Otra, por imagen, es que tú tomas una imagen a un menú, por ejemplo, uh-huh, que en este caso está en portugués, y puedes traducirlo al castellano. Siempre te escanea la imagen, subrayas, sí, aquella frase que quieres y automáticamente te lo traduce. Y luego hay una tercera funcionalidad que aquí no se utiliza porque no es tan necesaria, pero que cuando vas a Asia puede ser bastante recurrente, que es poder dibujar. Y en el caso, por ejemplo, del japonés, que son símbolos, puede ser bastante útil.
Claro, claro.
Y luego, por último, ahí lo que es normalmente cuando nos vamos de viaje, una herramienta fundamental que tenemos que tener es un sistema que te permita subir automáticamente las fotos que has hecho, que te las mejore y que además, si te hace algún efecto en la foto, para que sea, sí, más divertida, mejor.
A algunos nos haría hasta bien incluso. Bueno, entonces queda un recorrido perfecto para la empresa, según un estudio más valioso del mundo,
bueno,
que ha montado aquí algo importante,
sí,
¿no? Vais a estar
3 días.
3 días,
sí,
enseñáis a los medios de qué es capaz Google.
Eso es.
Y luego,
y bueno,
a esperar a otra, ¿no? Por cierto, las Google Glass las vemos,
sí,
despacito, ¿no?
Las vemos despacio.
Porque ya todavía seguimos esperando datos, fechas,
sí,
etcétera,
sí.
No te lo voy a preguntar,
no,
porque
ya sabes
todo
la
esto
respuesta.
Viene de por allí. Perfecto. Oye, pues nada, algo de comer y fresquito, ¿no?
Venga, para adentro.
Gracias, Anaís.
A ti, un abrazo.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Continuamos en COPE 3D, en un programa yo creo que muy trepidante. Hemos contado mucho y nos queda mucho todavía. Y ahora lo que toca es añadir a favoritos la web de la semana. Ese sitio que elige ella. Y ella es María Rodríguez Vegas. María, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, os recuerdo a todos que con María viene la Fundación de la Tecnología. Que dicho así yo ya me callaría, pero vuelvo a recordaros a todos que esa es Fundetec. Sugerencia para hoy, me temo que muy interesante y que suele coincidir con tiempos de cambio. Hablo en lo climatológico o en el tiempo, porque cuando se empieza a montar algo así, vienen lluvias, viene un poquito de fresco, viene de todo. Cuéntanos, ¿qué has elegido?
Mira, con la web recomendada de hoy vamos a dar a nuestros oyentes un motivo más, entre los muchísimos que hay ya de por sí, por los cuales merece la pena que vengas a Madrid este fin de semana, bueno, o el que viene, si este no puedes.
Vale.
Mira, queremos hacerte una recomendación que, si el tiempo lo permite, puede ser, como tú decías, Javier, siempre si el tiempo lo permite, puede ser muy agradable, y es la siguiente: que visites el Parque del Retiro. Y allí, aparte de disfrutar del entorno tan estupendo, de las barquitas del lago, de los artistas callejeros y demás cosas bonitas y agradables que hay, te proponemos que te des un baño de cultura. ¿Por qué? Pues tengo una explicación muy clara, porque mañana comienza la Feria del Libro de Madrid, que se ubica precisamente en el Retiro. Y esta es la web que recomendamos esta semana, y digo directamente ya cuál es: www.ferialibromadrid.com.
Fenomenal. Y de Madrid al cielo, www.ferialibromadrid.com, que os va a interesar a los que nos escuchéis desde otros puntos del planeta, seguro, y lo que dice María, para poner, si no ahora, como cita Madrid, que tiene, uh-huh, cosas como esta. Sí, sí.
Si tienes pensado ir a la Feria del Libro, en esta web vas a poder planificar la visita con detalle para que sea lo más provechosa posible y que no pierdas el tiempo en encontrar aquello que es justo lo que buscas. Uh-huh. Aparte de indicarte cómo llegar y los horarios que tienen de apertura y también de descargarte el mapa de la feria para saber dónde está cada cosa, yo destacaría tres secciones que me parecen muy interesantes.
Venga.
Una es la de expositores, vale, donde expositores. A través de un buscador puedes seleccionar aquellos expositores que son los que te interesan, aquellos por los cuales tú realmente vas a ir allí a la feria, pues si son editoriales o si son librerías generales o especializadas, etcétera, y también puedes buscar por temática, si te interesan los cómics o la literatura fantástica, la novela histórica, los libros de periodismo o de otras muchas ciencias, hay muchísimos tipos o temáticas en la clasificación. Bueno, pues una vez que lo seleccionas en el buscador, en los resultados vas a encontrar en qué número de casetas se encuentra aquello que es realmente lo que te interesa. Y yo creo que esto te hace, como digo, ganar tiempo. El segundo apartado interesante, el de actividades, porque hay todo un mundo de actividades complementarias que giran en torno a la Feria del Libro y que se realizan en distintos espacios, tanto allí dentro del retiro como en otras ubicaciones.
Vale.
Por ejemplo, que vas a ir este sábado, día 31, y quieres saber qué actividades hay. Bueno, pues hay el buscador, seleccionas esa fecha en el buscador y puedes ver lo que tienen programado para ese día. Por ejemplo, si vas con niños, hay varios cuentacuentos en el pabellón Samsung. Hay también varias proyecciones audiovisuales en la Real Casa de la Moneda, que es uno de los espacios, como digo, vinculados, que realizan actividades complementarias. Uh-huh. Bueno, sí, puedes tú ir mirando a ver qué es lo que te interesa, ¿vale? Y por último, la tercera sección que quiero destacar, la de firmas, porque hay gente que va a la Feria del Libro principalmente a la caja del autógrafo de su autor favorito.
Y que recuerden todos que se hagan el selfie, que ahora ya va firma con selfie, que salga, pum.
Si no vale. Ya no tiene gracia.
Vale.
Bueno, pues en este caso puedes localizar a ese autor favorito en el buscador y ver cuándo y dónde estará firmando los libros a sus seguidores. Por ejemplo, a mí me encanta Julia Navarro, una de las muchas que me gustan.
Sí.
Y he visto que va a estar varios días y en varias casetas, así que a ver si consigo verla y también a ver si seguro que miles de seguidores te encuentran.
Te haces un selfie y lo ponemos en la página de Facebook, en cope.es, venga.
Muy bien. Bueno, y aparte de esas tres secciones que, como digo, son las más destacadas, hay información sobre la historia de la feria. Puedo contarte, por ejemplo, Javier, que la primera edición se celebró en 1933, que durante la Guerra Civil se canceló, como no podía ser de otra manera,
claro,
y se reabrió en 1944. Y desde el año 67 se ubica en el Retiro, que ya se ha hecho fuerte y no la quiere dejar escapar.
Claro,
bueno,
sí.
Y también pues hay noticias que surgen en torno a este evento, en fin. Que mi recomendación para hoy, que eches un vistazo a la página web, pero que luego te eches a la calle y vayas a disfrutarla. Va a estar hasta el 15 de junio, así que seguro que vas a encontrar algún hueco.
Y lo dicho, a los que estáis muy alejados, que sepáis que en esta fecha viene y, bueno, al menos vais a conocer una iniciativa interesante a través de la página que, os recuerdo, www.ferialibromadrid.com, que además puedes coleccionar editoriales, que a veces es interesante saber que hay tantísimas. Se ve cuando uno patea el Retiro, ¿verdad? Y empieza a ver editorial, caseta. Y bueno, son oportunidades de tener también una colección de toda esta documentación. Bueno, la semana pasada dijimos que yo me acercaba aquí a la capital de España, a una de las sedes que tiene el Ministerio de Industria, a saludar a María. Porque presentabais allí el informe EPYME y dije que me iba a dar de codazos para poder entrevistar a Alfonso Arbaiza. Fui un poquito antes y la verdad que estuvimos charlando a gusto porque somos buenos amigos. Y María, tengo ya la entrevista preparada para dentro de un ratito ponerla. Y bueno, salió todo a pedir de boca, como era de esperar, ¿no?
Yo creo que sí, al final lo que importan son los resultados, el contenido del informe, que por supuesto está disponible en la página web de Fundetec para que pueda descargárselo todo el mundo, y también está por supuesto en la web del observatorio, el del ONCI, de red.es, y al final, como digo, lo importante son los datos y que sirvan para que quien tiene que tomar decisiones los tenga en cuenta, para que las políticas y las decisiones del sector TIC, de la administración pública, tengan previstas las necesidades de los sectores, de las pymes, y pueda ayudar también a que mejore su competitividad a través de las TIC.
Pues nada, lo dicho, que enhorabuena por el éxito que tuvisteis. Hemos subido una foto que me hice contigo y, por cierto, está Vivi al fondo mirándonos con una carita de ángel. Sí, sí, así que bueno. ¿Hay siguiente cita importante de Fundetech?
Bueno, la siguiente cita importante será el 10 de junio, que será el gran evento de Startup for Cities, que ya hemos, ya tenemos ganadores, ya el jurado se ha reunido esta semana, ha elegido los 12 mejores proyectos de la convocatoria. También podéis encontrar información si os interesa en la página web de Fundetech. Y vamos a tener ese gran evento el día 10 de junio, donde estos emprendedores van a tener la oportunidad de mostrar y defender su idea, su proyecto, ante un exquisito auditorio formado por ciudades de primer nivel, a ver si les convencen de que su proyecto es el más importante, el más interesante para su ciudad, y pueden llegar a implantarlo y a saber qué pasa después.
Bueno, bueno, estaremos muy pendientes. Bueno, María, que nos vemos, sí, vamos a decir nos vemos, porque en radio y en audio se dice nos vemos. Nos vemos dentro de 7 días.
Así, aquí estaré.
Hasta luego.
Adiós.
Song ever. It was your best song ever. It was your best song ever.
Javier Villacañas,
COPE 3D.
Estar informado.
Comienza ya el espacio especial de COPE 3D que mira de frente y sin complejos al videojuego. Estamos con el ocio digital. Comienza aquí la dimensión reservada al octavo arte. Cogemos mandos y consolas para nuestro tiempo de juegos. Miramos hoy de nuevo en el arranque a la estantería de favoritos. Cómo nos gusta que esto va creciendo y vas poniendo lo que te aconsejamos, seguro. Lo primero, decir que ahí ya está Watch Dogs, del que te he hablado la semana pasada, y te recomiendo que escuches la entrevista con Pablo Avellán, de Ubisoft, que nos daba los datos más interesantes. Y ojo, que me acaban de contar los amigos de Ubi que han vendido en 24 horas más que ninguno de sus títulos. Luego, de momento, hito histórico. Nos queda catarlo en profundidad. Lo poquito que hemos tocado nos ha gustado. Y si tienes la Wii U, ahí, si planteas hacerte con ella quizá, pues deja sitio también para esa estantería de favoritos, para Mario Kart 8. Voy a coger el disco, lo meto en la consola y le doy al play. Pues sí, lo estás escuchando, está clarísimo que es ese genuino sabor nintendero, un ritmo que además promete emociones. Estamos hablando ya de Mario Kart 8, y hablamos con un buen amigo de COPE 3D, con Pepe Arcas, de Nintendo. Pepe, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Yo bien, y a ti no te imagino, sé que contento, porque hablamos de un título que le va a dar potencia a la Wii U. Estamos pendientes de este título desde hace tiempo, llega el 30 de mayo al mercado. Por sinceridad, todavía no le he metido mano y quiero que nos descubras tú pues las claves de este Mario Kart 8. Y quizá lo primero, Pepe, Mario Kart 8, y no lo pregunto, yo creo que lo afirmo, es una saga amada por el usuario de Nintendo. La pregunta, vosotros desde allí, desde Nintendo, sois conscientes de esto, ¿no? De que es una saga, ¿no?
Sí, sin duda. Al final, la suerte que tenemos con títulos como Mario Kart es que son muy conocidos por todo tipo de usuarios. De hecho, en los últimos años hay más de 2 millones de españoles que han jugado a Mario Kart, tanto en Wii como en Nintendo 3DS, donde solo por detrás de Pokémon ha sido el juego más vendido hasta el momento. Eso significa muchos fans esperando una nueva entrega, con el difícil reto de ofrecen algo nuevo sin tocar ese buen hacer que hace que los fans lleven años disfrutando de Mario Kart. Entonces este nuevo Mario Kart 8 revoluciona, pero también pule, también se esfuerza mucho en equilibrar la experiencia de juego.
Bueno, hemos dicho ya que tenemos a 2 millones nada menos de usuarios fichaditos ya. Vamos a ver qué ofrece el título. Modos de juego, podemos disfrutarlo hasta 4 en una misma Wii U, ¿no?
Sí, podemos jugar 4 personas de forma local, cada uno con su mando, pero también hasta 12 personas online, incluyendo 2 personas en una misma consola. Así puedes ponerte a jugar con tu hijo contra 10 personas de cualquier rincón del mundo. Y luego una característica muy divertida, que es Mario Kart TV, que es la posibilidad de editar y compartir esas repeticiones que siempre son la esencia de ese momento en el que le has lanzado un caparazón al otro o un plátano, pues es un momento, puedes repetirlo a cámara lenta y compartirlo incluso en YouTube con todo el mundo para que todo el mundo vea esas carreras, esos mejores momentos, esas repeticiones de Mario Kart 8.
Esto es facilito de hacer, ¿no? Porque sí lo había leído yo que ibais a meterle mano aquí.
Sí, es muy sencillo. Al final nosotros siempre buscamos que el juego online sea seguro, por supuesto, gratuito y sencillo. Y en este caso simplemente conectar la consola a internet y automáticamente con una Nintendo ID creada, digamos con ese usuario que te creas al comprar una Wii U, pues automáticamente puedes conectarte con amigos o con distintas regiones. Por supuesto puedes tener chat de voz antes de las carreras, pero solo con tus amigos para tener un poco de control sobre quién habla con quién. Y es realmente sencillo y sobre todo muy integrado dentro del juego para poder compartir y ver vídeos de tus compañeros, de tus amigos, de tu familia, etcétera.
Bueno, ya cosas del juego peculiares. Algunos ya hemos oído hablar del 8 loco y la superbocina, solo por ejemplo. ¿Qué cositas nos puedes destapar ya?
Pues mira, la principal novedad de Mario Kart 8 es la antigravedad. Es la posibilidad de poder correr por paredes, por techos, y eso cambia por completo la forma de jugar. Ya no solo corremos por una superficie del circuito, sino casi por cualquiera. Entonces todo cambia en cuanto ponemos el coche boca abajo, ponemos el kart patas arriba, por decirlo así, y todo el diseño de circuito, objetos, tácticas, todo cambia. Por supuesto, la superbocina que has comentado, que es por primera vez ese caparazón azul de Mario Kart que muchos conocen, por primera vez vamos a poder pararlo, que era algo que hasta ahora no se podía hacer. Sí, sí. Hasta ahora lo amabas o lo odiabas, pues ahora por fin puedes pararlo. Y otro tipo de objetos, por supuesto, nuevos personajes, nuevos escenarios, nuevos vehículos. Al final, ofrecer mucho más de lo que ofrecía la anterior entrega.
Hemos tocado todos los palos, pero yo siempre me gusta tocar, para mí el más importante, que es quien descubre algo por primera vez, que esto suele pasar. Hemos hablado de Saga, que conocéis que son 2 millones los usuarios aquí en nuestro país, que lleva similitud a lo que teníamos, pero ¿a qué mensaje se puede dar a quien debe de descubrir, por ejemplo, a Mario y a todos estos coches con la antigravedad? ¿Qué podemos hacer para que se convenza a alguien de que hay que tocar este título?
Pues la principal característica de Mario Kart es muy parecida a los juegos de Mario en general, es esa capacidad de satisfacer a la persona que lo prueba por primera vez. Es un juego de conducción sencillo, simplemente girando hacia los lados y apretando un botón ya estamos en competición, y esos objetos clásicos del universo Mario que entran en Mario Kart hacen que la carrera sea absolutamente alocada, que en cualquier momento alguien pueda tirar un objeto y ponerse primero, casi, por decirlo así. Es accesible, es divertido de forma inmediata y sobre todo no solo se divierte el que gana, sino el que participa. Entonces esa carrera, ya sea con amigos o con familia o incluso online, simplemente es coger un mando, ponerse al volante, nunca mejor dicho, y empezar a correr. En ese momento la diversión está garantizada.
Fenomenal. Y ya por último, salvo que quieras ya decirme algo de este título o de lo que quieras, que esta es tu casa, está ahí el E3, ya a la vuelta de la esquina, la feria más importante, la anual, hasta que hagamos aquí la Game Fest ya buena de estas mundial. Pero de momento el E3, ¿hay algo que nos vayáis a destacar desde Nintendo que sea ya oficial? ¿Algo que nos puedas contar o habrá que esperar?
Pues seguiremos hablando de Mario Kart 8 en el E3, seguiremos hablando de Super Smash Bros., que es otro de los juegos más esperados, que es esa mezcla de personajes de Nintendo, de todas las licencias de Nintendo en un juego de lucha, incluso con un campeonato que se retransmitirá en directo online, y sobre todo Miyamoto tendrá también nuevos proyectos para Wii U, para hacer uso del mando con pantalla táctil, de esa segunda pantalla, para intentar una vez más sorprender a todo el mundo.
Esta semana ha estado marcada, la pasada hablamos con Pablo Avellán, que bien conoces es de Ubi, de Ubisoft, y Watch Dogs. Lo están mimando mucho, él me lo dijo, y los amigos de Copeter lo pueden volver a escuchar, está ahí grabado. Faltaba fecha para Wii U, pero dice que, claro, no podían llegar de cualquier manera, había que darle vigencia al mando, que para eso está, y están en eso. ¿Hay alguna novedad ya? Yo voy a preguntar a todo el mundo, porque es un título importante, yo creo, para todos. ¿Se sabe algo ya de la llegada con vosotros?
De momento no tenemos confirmación. Ajá. Si sabemos que sigue el juego adelante, también entendemos pues que el proceso de desarrollo se ha alargado un poco más y han tenido que centrarse en mejorar cada versión y con, no, por supuesto tomamos su palabra de que lo que están haciendo es optimizar la versión de Wii U y sacarle el máximo partido. Ubisoft ha apoyado mucho Wii U con todo tipo de lanzamientos y esperemos que así sea durante el E3 y durante los próximos años.
Pues nada, estaremos pendientes. Y quizá por último, como hay que apuntarse todo siempre, y cuando hablamos con Pepe Arcas, que es garantía Nintendo, un tipo potente con una marca importante, Pepe, ¿qué se tiene que apuntar aparte de lo que ya tenemos, que ya mañana mismo tenemos Mario Kart 8, está Ubi con el Watch Dogs, que ese va a haber que cogerlo obligatoriamente, ¿qué nos apuntamos en la agenda?
Pues yo creo que hay que apuntarse uno de los últimos experimentos de Nintendo, que es esa osadía a la hora de crear nuevos juegos o nuevas experiencias de juego, que se llama Tomodachi Life, que es una especie de vida paralela donde los Mis cobran vida y crean una especie de telenovela en cuanto a romances y relaciones entre ellos. Y es ese título con capacidad de sorprender, como en su día lo hizo Brain Training o Wii Sports, que eran géneros completamente nuevos, formas de jugar completamente nuevas. Y en este caso Tomodachi Life para Nintendo 3DS será esa experiencia osada de Nintendo de probar a la gente una nueva forma de jugar, un nuevo tipo de juego. Y yo creo que cualquiera que le divierta ver a su familia o amigos o famosos convertidos en Mis y relacionarse entre ellos, debería echarle un vistazo a esa cosa particular que Nintendo propone con Tomodachi Life.
Vale, pues nada, este ya ha contado. Bueno, Pepe, que un abrazo fuerte, estamos en contacto y hasta cuando quieras.
Pues un placer, cuando queráis ya sabéis dónde estamos.
Y aquí están las juegonoticias, ese apartado que estás esperando. Actualidad breve, pero intensa. Teresa Velayos, buenas tardes.
Hola, Javier.
Tenemos muchas noticias. Comenzamos por Minecraft, el exitoso juego de construcciones. Aterriza en la Xbox One y estará disponible en todo el mundo el próximo mes de agosto.
Pues sí, del éxito de ese título hablan sus números. Nada menos que 12 millones de unidades para Xbox 360 vendidas. Bueno, pues los jugadores podrán adquirir Minecraft Xbox One Edition a 19,99€. Y aquellos que ya posean la versión para la 360 podrán conseguirlo por 4,99€. Además, estos jugadores podrán recuperar su partida guardada en Xbox 360, pues para no tener que empezar desde cero, así que ya puedes prepararte para descubrir mundos aún más grandes.
En su décimo aniversario, el videojuego musical, que ya lo sabes cuál es, SingStar, prepara el asalto y el salto a PlayStation 4, lo hará con un nuevo título que permitirá la interacción con dispositivos móviles inteligentes.
Sí, habrá que esperar al otoño, que será cuando llegue a las tiendas con 30 canciones para PS3 y PS4. La fórmula del nuevo título es la misma, cantar, aunque en esta ocasión el videojuego será compatible con una aplicación para dispositivos móviles iOS y Android. La aplicación convertirá a los teléfonos en micrófonos, acabará con el límite en el número de usuarios que juegan una partida y permitirá la gestión de listas musicales.
Y déjame que estoy hablando de PlayStation 4, por tanto hablo de Sony, de lo que conoces, y una persona que me apasiona de allí, María Jesús López, le mando desde aquí un abrazo y un hasta siempre, porque deja para bien la compañía, sé que el ojito lo va a tener siempre puesto ahí, pero que sabe que su Cope 3D, y por cierto un día la voy a invitar a que venga y nos cuente anécdotas de esa compañía, de esa multinacional japonesa que conoce tan a fondo. Fíjate, Iron Man, Viuda Negra, Thor, Capitán América, Hulk y Ojo de Halcón, es decir, los Vengadores, son protagonistas de Disney Infinity 2.0, Marvel Super Heroes.
El juego desarrollado por Disney, que está basado en las aventuras de los personajes ideados por la compañía Marvel y que tendrá a los Vengadores como primeras estrellas invitadas. El playset de este grupo de superhéroes contará con la presencia de todos ellos y tiene prevista su llegada a PlayStation 3 y PlayStation 4 el próximo otoño. En un futuro se irá irán revelando nuevos playsets con nuevos personajes de la Marvel.
Y de momento lo que puedes es disfrutar del tráiler chulo de playset de Los Vengadores. Puedes verlo en videojuegosdecope.es. A ver, ¿dónde están los fans de PS Vita? Pues ojo, que viene Lemmings Touch, ya está aquí.
Sí, los jugadores podrán ponerse de nuevo en la piel de estos aventureros seres basados en una raza de roedores del Ártico llamada Lemini para enfrentarse a numerosos desafíos de los que deberán salir indemnes, ya disponible a un precio de 9,99.
Deep Silver ha anunciado Sacred 3, juegazo, última entrega de la famosa serie, saga, Xbox 360, PS3 y Windows PC.
Atención, se publicará el 29 de julio en Norteamérica y el 1 de agosto en el resto del mundo.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado. I'm addicted, wanna jump inside your love. I wouldn't wanna have it any other way. I'm addicted and I just can't get enough.
I just can't get enough. Lo prometido es deuda, dijimos la semana pasada, hablando con María Rodríguez Vegas en el apartado de la web recomendada con Fundetech, que estaría en búsqueda de Alfonso Arbaiza, y estamos a la puerta de una de las sedes del Ministerio de Industria. Alfonso, saludos, buenas tardes, vamos a decir.
Muy buenas tardes, Javier.
Más que nada porque nos van a escuchar a esa hora, es bastante de mañana, para presentar el informe EPYME, del que ya hemos hablado. Vamos a contar algo también en titulares cuando oigan esta entrevista, ya sabrán de qué hablamos. El año pasado hablábamos de la micropyme, decíamos que respecto a Europa tenía mala salud. ¿Cómo va en esta ocasión, un año después, con el informe en la mano?
Pues mira, yo soy más optimista. La verdad es que este año vamos bastante mejor que lo que éramos el año pasado. No es que hayamos despegado, porque digas qué barbaridad, qué bien va la micropyme en este país, pero es verdad que a nivel de décimas en lo que es penetración del ordenador, banda ancha móvil sobre todo, redes sociales nos salimos. Es decir, hay datos muy positivos que yo creo que indican que la micropyme está empezando a recuperarse desde el punto de vista de tecnología. Obviamente, luego desde el punto de vista económico, todas alegan que están en temas de crisis, que sigue afectándoles mucho la crisis y sobre todo en la renovación de equipamiento, en la ampliación de funcionalidades de las tecnologías, pero yo te diría, desde el año pasado a este año hemos mejorado.
No en vano, además, no hace mucho decíamos que en España había más penetración de smartphone que en toda Europa, o sea que esto viene potenciado precisamente quizá también, o lo aprovechan las pequeñas empresas, ¿no?
Sí, indudablemente yo creo que ha habido un factor importantísimo, que es en la penetración de internet en las microempresas se nota un despegue bestial de lo que son las tecnologías móviles. Entonces yo creo que ayudado porque en España verdaderamente teníamos una penetración de líneas móviles y de smartphone muy superior a la media europea, todo eso ha potenciado muchísimo la bajada de costes también, es decir, en las telecomunicaciones hoy en día la conexión a internet se ha abaratado mucho con respecto a la telefonía fija. Entonces yo creo que la telefonía móvil al final ha pegado un salto cualitativo bestial, que al final eso añadido a las redes sociales, al utilizar las redes sociales desde los dispositivos móviles, smartphones, tabletas, etcétera, ha hecho que en estos momentos el informe salga unos datos de penetración en tecnología móvil bestial, ¿no?
El informe en sí lo vamos a colgar, ya está colgado en nuestro sitio de internet, también en Fundetec, los enlaces están para quien los quiera leer, pero danos algún titular, subráyanos algo ligerito que crees que no debe de perderse nadie a la hora de valorar un informe ya con una tradición que hay que tener en cuenta.
Pues mira, ya son 6 años, efectivamente, como dices. Yo creo que el para mí un dato significativo es lo que te comentaba antes de la penetración de la banda ancha móvil y de las redes sociales en las micropymes. Creo que, si no recuerdo mal, en los datos, por primera vez, las micropymes superan a las medianas y grandes empresas en el uso de redes sociales. Eso quiere decir que yo creo que las micropymes están acostumbrándose al tú a tú, pero en vez de al tú a tú de boca a boca, al tú a tú de red en red. Entonces, yo creo que al final eso significativamente las redes sociales han debido de dar algún tipo de impulso desde el punto de vista económico a las pequeñas y medianas empresas, y ellas, que son muy, muy reactivas desde el punto de vista de detectar lugar donde está la demanda, han empezado a moverse mucho. Entonces, yo ese dato sí que es muy positivo. Indudablemente todos son positivos, o casi todos son positivos, pero que por primera vez las microempresas estén tan avanzadas en el tema de uso de redes sociales y tecnologías móviles, yo creo que es un dato tremendamente esperanzador, ¿no? Uh-huh.
Sin haber leído todavía a fondo el informe, parece que los deberes los están haciendo las microempresas. Si queda algo por hacer, ¿es que se le ayuda a la microempresa, se me ocurre?
Sí, vamos a ver, yo creo que quedan dos cosas importantes que hacer. Una es seguir adaptando, es decir, lo llevamos diciendo desde hace 6 años, adaptar las tecnologías a las necesidades de la microempresa. Es decir, no existe el pan para todos, y yo creo que hay un factor importantísimo que el sector tecnológico, la administración y todos debemos de concienciarnos de que efectivamente hay que adaptarlo. El segundo tema es la formación. Yo creo que seguimos careciendo en las microempresas españolas de formación específica. Ya Europa está determinando dentro de la Comisión de Industria los 5 niveles, entre 3 y 5 niveles de competencias digitales que necesitan hoy en día nuestras pequeñas y medianas empresas y los ciudadanos españoles a la hora de adquirir tecnología. Es decir, tenemos que estar formados en competencias digitales, no en el uso de una determinada herramienta, sino en soy capaz de entrar a internet, soy capaz de ver el correo electrónico, soy capaz de manejar tecnologías cloud, soy capaz de manejar un tratamiento de texto, sea la tecnología o la marca que esté detrás. Entonces yo creo que en eso todavía tenemos un gap importante, debemos de hacer muchísimo hincapié y no debemos de olvidar que aquí no solamente es el Ministerio de Industria, es las políticas del Gobierno a nivel general, el Ministerio de Trabajo, que está trabajando mucho desde el Servicio Estatal de Empleo y desde la tripartita en este tema, el Ministerio de Industria, obviamente, el propio Ministerio de Economía en cuanto a la competitividad. Yo creo que aquí entre todos tenemos que hacer un esfuerzo enorme para que la formación en las pequeñas y medianas empresas llegue al nivel que tiene que llegar para que luego puedan aprovechar esas tecnologías, ¿no?
Por último, ¿algún mensaje clave? Que siempre Alfonso Albaiza desde Fundetec es especialista y siempre recuerdo aquello hace años ya que dijimos un ejemplo de una furgoneta, etcétera, etcétera, del ahorro de gasolina en aquel caso. ¿Algún ejemplo que le haga reaccionar a alguien que esté montando ahora una empresa, llámensele emprendedor o autónomo incluso?
Pues yo, más que un mensaje, sería ánimo. Es decir, yo creo que hay que seguir en... O sea, si somos un país ahora mismo de emprendedores, yo no sé si por necesidad, por obligación o porque verdaderamente lo somos, pero bueno, habría que desgranarlo. Pero lo que sí que está muy claro es que las microempresas hoy en día que no consideren la tecnología como una herramienta fundamental del desarrollo de su negocio, están muertas. Es decir, seguimos diciéndolo. Antes lo decíamos en cuanto a incorporar la tecnología. Hoy en día yo diría que todos los emprendedores que no se planteen el usar la tecnología desde el principio, desde el punto cero, es decir, ya sea con una plataforma web, ya sea con una tecnología móvil, ya sea con un portátil, ya sea con lo que sea, no van a poder competir ni en un mundo global, ni en un mundo nacional, ni en un mundo regional. Hoy en día prácticamente todo el mundo ya está pendiente de que cada vez que va a buscar un producto o un servicio, accede a internet. Cada vez que busca un producto o un servicio, procura comprarlo por internet. Todo eso está aumentando y yo diría, ánimo a las microempresas, todos los emprendedores que nazcan con una tecnología básica implantada ya en su ADN y que intentemos copiar un poco el modelo anglosajón que siempre ha ido muy bien, ¿no?
Alfonso Albaiza, muchas gracias. Ya sabes que tu casa es COPE3D y no en vano tienes a un miembro del equipo de COPE3D dentro y haciendo un trabajo espléndido.
Gracias a vosotros, Javier, siempre es un placer.
Javier Villacañas,
COPE3D.
Estar informado.
Pues aquí llega ya el momentazo que estás esperando. Es la dimensión del análisis de dispositivos. ¿Cómo le llamamos? Te lo acabo de decir, el momentazo. ¿Quién lo trae? Siempre la misma persona. Carolina Denia, muy buenas. ¿Cómo estás tú?
Muy buenas. Hola, hola a todos. Y nada, yo estoy fenomenal, mejor que tú, por lo que estoy escuchando.
Sí, la voz un poquillo de aquella manera. Por cierto, saludamos a los amigos de Clipset, ese canal de YouTube, que además podéis ver, después de escucharnos, las imágenes de lo que tiene Carolina ya sobre la mesa que vamos a analizar. Ya hemos podido tocar en la presentación de Londres el LG G3, que esto es lo que es, una noticia importante. Hemos estado allí. Acabamos de escuchar a Elías Fullana de LG. Nos ha dado también claves. pero hemos dicho, como no podemos analizarlo, vamos a analizar el último LG que sí tiene posibilidades de que podamos tenerlo en la mesa y está por aquí. Y hablamos del LG G2 Mini.
Mini, exacto. Y cuando decimos mini, decimos mini prestaciones. Vamos, que no es que tenga pocas prestaciones, pero lo que sí que es verdad es que tiene menos que las del original LG G2. Pero claro, su precio también es muchísimo menor. Si el LG G2 ahora mismo está en los 549 euros, este está en 349 euros, lo que supone 200 euros menos, que no es nada, vamos, no es ninguna tontería. De hecho, se coloca como un terminal de muy buenas prestaciones a un precio muy ajustado. Para empezar, pantalla de 4,7 pulgadas, Quad HD, lo que significa que son 960 x 540 píxeles. Se ve muy bien, se nota que no es un G2 en ese sentido, pero sí que es verdad que desde luego tampoco vamos a estar echando mucho de menos una buena resolución de pantalla, a no ser que estemos ahí con los dos, pero vamos, que en general es una pantalla muy fluida, se ve muy bien, colorida, brillante y no tenemos mucho que criticarle. Y luego, por otro lado, pues el procesador es un procesador Quad Core de 1,2 GHz. Y luego tiene una RAM de 1 giga. Es decir, pues también un poquito menos de todo lo demás, pero que tampoco supone un problema a la hora de utilizarlo porque da un muy buen rendimiento. Sistema operativo es aquí, no fallan, KitKat,
no fallan.
4.4. Y pues sí que es verdad que lo que ha cambiado sobre todo es un pelín el diseño.
Porque traía mensaje. Yo creo que lo hemos visto muy claro cuando hemos estado en Londres. Tú lo has tocado allí y el mensaje era que cuando tiras, van a escucharlo los oyentes.
Venga,
y lo ven,
vamos a tirar,
los
vamos a
que
tirar.
Nos ven, se abre. Entonces, tiene pila extraíble. Lo ha contado Elías antes de LG y contaba por qué lo han hecho así, que han oído al usuario, etcétera, etcétera. Posibilidades que tiene la pila extraíble y que se puede meter la SIM y la memoria que quieras ponerle de más.
Exacto.
Sin romper la línea estilizada de alrededor.
Sí, porque bueno, recordamos que LG en los últimos terminales ha apostado por poner los botones en la parte trasera, con lo cual tiene un diseño frontal perfectísimo, limpio, sin absolutamente nada más que el mini jack y la conexión micro USB trasera. Bueno, aparte de los altavoces, que en el LG G2 pues queda un poquito más, digamos, con un diseño mucho más cerrado. Pero en esta ocasión la micro SIM pues no está en el lateral, sino que está dentro, al lado de la tarjeta micro SD, que por cierto incorpora, cosa que en el G2 no tiene. El G2 tenía una capacidad de 16 y de 32 GB. En este caso, además, le podemos añadir almacenamiento extra. La pila, 2.440 mAh.
Importante, porque con ese tamaño el rendimiento es muy bueno.
Sí, porque claro, en el otro, en el G2 teníamos 3.000 mAh, pero obviamente también estamos hablando de menor procesador, menor pantalla, con lo cual menor consumo. Entonces tenemos una autonomía que se podría equiparar perfectamente a la del G2. Y 4G, LTE, por aquí tenemos las antenitas señaladas también, LTE en la parte trasera. Y si le ponemos otra vez la tapa, hay una cosa que me parece muy curiosa, y es que la tapa obviamente, igual que el resto del terminal, es de plástico, pero una vez que ya he visto la nueva fundita Circle de nueva de G3...
Circular, ¿no? La ventanita.
Exacto, tiene una ventanita circular, pero la parte trasera es el mismo acabado que tiene el G2 Mini. Si bien es cierto que la parte trasera del G3 original es como de acero pulido y tal, en esta ocasión, si estamos comparando con la funda del G3, tiene un aspecto bastante similar. Y luego en la parte trasera también vemos la cámara de 8 megapíxeles, el flash LED, los botoncitos que te comentaba traseros, y también han mantenido el puerto infrarrojo que nos permite utilizarlo como mando a distancia universal. Y luego, además de esto, pues todas las funcionalidades que pues que ya teníamos dentro de LG, como por ejemplo el sistema Knock On, que nos permite encender la pantalla con un bloqueo, que nosotros ponemos un patrón. Y entonces directamente la desbloqueamos. A ver, que estoy haciéndolo, pero como estoy haciendo de lado, pues lo puedo bloquear bien.
Bueno, son dar golpecitos con el dedo y se activa.
Entonces,
por cierto, qué bien lo copió el HTC M8.
Bueno, sí.
¿No? Los primeros en sacar los dos el toc-toc para encender fue la gente de LG, hay que decirlo.
Sí, también lo incorporaba Nokia, pero en el caso de LG, lo que sí que es verdad es que se utiliza, en vez de un patrón de desbloqueo, porque en el M8 puedes acceder a determinada información, pero no podrías acceder al dispositivo entero. En este caso, accedes a todo.
A todo. Ajá.
Claro, lo que pasa es que evitas el hecho de que haya un patrón que alguien pueda estar mirando.
Vale, vale, vale.
Bueno, es bastante más rápido, sobre todo si lo tienes encima de la mesa, son unos
golpecitos.
Sí,
funciona, lo hemos probado y va como un tiro.
Y ya está.
Vale, vale, vale.
Con lo cual, pues con esto, hay una cosa que me ha gustado mucho que no tenía el G2, por cierto, que es lo del tema del brillo, de la iluminación. Yo soy un poco maniática con esto del brillo de la pantalla. Y es que cuando vas a acceder a bajar el brillo, a mí, por ejemplo, no me gusta mucho el brillo automático, porque hay veces que te sube, te baja y además consume un poquito de batería. Entonces, yo más o menos lo suelo tener con un brillo alto hasta que, claro, me voy a dormir, empiezo a leer los mails, las noticias, vale, y tengo siempre que bajar el brillo. Vale. Bueno, pues en esta ocasión lo que tiene directamente en el software es la posibilidad de elegir una franja horaria que tú eliges como brillo nocturno en la que el brillo te baja absolutamente a cero. Uh-huh. Con lo cual no tienes que estar haciendo eso de bajar el brillo para que no te,
que no te
dé el sol cuando a las 3 de la mañana te despiertas. Vale, vas a ver un mail y resulta que te estás tostando.
Que eres tan organizada que esta vez a Londres te has cogido, y no sé cómo lo has hecho, te has llevado a la rana y le has puesto After Eight. Pues fíjate tú, a ver si canta. A mí me contenta.
Canta, canta.
Rana, la mascota de Cope 3D. Bueno, nos quedamos contentos, Rana y nosotros, con
nos
con el Mini. Y sobre todo con haber visto que nos mandaron el mensaje que no supimos captar hasta que vimos el 3, que por algo se abría. Luego, bueno, tiene su momento y su noticia el tenerlo también.
Y bueno, y decir que de conectividad es absolutamente completito. Sí. Tiene su NFC, tiene pues DNA, a GPS, que por cierto, no os he dicho que el almacenamiento que integra es de 8 gigas, porque creo que he hablado
del
de 1672 del otro.
Vale.
Y luego además que tiene pues radio FM, que yo sé que a ti es algo que siempre te gusta.
Ay, eso me falta convencer a la gente de Apple, que solo lo sacó en uno de los tres últimos iPod, ahí uno de ellos llevaba radio, uh-huh, pero en el resto están ahí. Estoy viendo a ver si lo metemos ya en el iPhone 6. Tengo que llamar a Tim.
A ver si haces algo, sí.
Sí.
Hay mucha gente que escucha de verdad, y de hecho me preguntaban el otro día también que si el G3 disponía de radio FM. El G incorpora radio FM en todo.
Nos tenemos que ir. Antes, tú que te has acercado, a mí no me ha dado tiempo a ver el mural de la tienda de Apple con ese logotipo aquí en la capital de España, en la Puerta del Sol.
Sí, sí.
Que se puede ver poquito, ¿no? De momento.
Pero
las paredes
poquito
limpias.
Pero te digo una cosa, le debe faltar poco, porque sí que es verdad que nosotros hicimos una fotico en la que está ya el típico cuadradito donde aparece la manzana, que es la que indica la tienda en la entrada. Uh-huh. Pues eso ya está tapado, con lo cual es que ya está.
Bueno, vete subiendo, si te parece, a Facebook una foto, la que tienes.
Venga, venga.
Y que la vean los amigos, por si no la han visto.
Vale.
Que gracias, Carol.
A ti.
Vamos a hacer más cosas, pero dentro de 7 días.
Javier Villacañas.
Cope 3D.
Estar informado.
Otra sección, otra dimensión de Cope 3D toca la dimensión del espía. Por tanto, es el momento de buscar una foto, una fotografía de entre los millones que nos ofrece una red que conoces, seguro que estás en ella, te hablo de Instagram, y que puede incluso ser una foto tuya. Vamos a descubrirlo. Para esta misión, posible, muy posible, hemos accedido a los servicios de Pedro Tortosa, que se descuelga en Instagram y nos relata cómo es esa obra de arte, por qué la ha elegido, qué es esa foto, qué contiene, qué interés trae, y esto es lo que nos ha dejado ya en el contestador secreto del programa.
Hola Javier, ¿cómo estás? Aquí el espía de Instagram. Bueno, como sabes, ya ando un poquito, bueno, tristoncillo esta semana. Como te prometí la semana pasada, esta semana la idea era hablar un poquito de fútbol, después de esa final histórica de Champions entre los dos equipos madrileños más importantes, en el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Y bueno, el resultado final, si bien no fue de mi gusto, pero bueno, y enhorabuena por supuesto a los madridistas, que han ganado esa 10ª Copa de Europa. Yo creo que además merecida, porque hacía tiempo que llevan detrás de ella y tienen un equipazo para ganarla. Pues eso, la idea era buscar en Instagram la mejor foto, una foto que definiera muy bien lo que ha sido la consecución de esa décima, ¿no? Que hubiera sido la primera de mi Atleti. Y la foto que he elegido, yo creo que te va a gustar mucho. Es una foto en la que se ve al capitán del Madrid, a Iker Casillas, capitán de Madrid, de la selección española, alzador de trofeos profesional, deportista de élite y un ejemplo, yo creo, para niños y mayores. La foto es de él mismo, es un fenómeno además que te quería comentar de Instagram, que no solamente subimos los usuarios más o menos normales, más o menos profesionales, más o menos amateur a Instagram, las fotos de lo que nos pasa en el día a día, ¿no? Instagram, igual que Facebook, igual que Twitter, se ha convertido en una red social en la que puedes hablar de tú a tú con las grandes estrellas del mundo de la cultura, de la política, del cine y del fútbol, por supuesto. Hay muchos jugadores que tienen cuenta oficial. En este caso, Iker Casillas, él mismo coge su teléfono móvil durante la celebración de la décima. Fue el sábado por la noche, la que he elegido es el sábado por la noche, casi ya madrugada de mañana del domingo, y la foto es muy chula en Cibeles, en ese autobús descapotable en el que se ve a Iker Casillas abrazado a Jesse, quizá gran ausente de la final, esa promesa del madridismo que tan buen papel ha hecho hasta su desgraciada lesión. Y bueno, pues se les ve ataviados con bufandas madridistas, se ve ambiente por detrás, están en plena Cibeles, se ve a Modric y a Cristiano Ronaldo por detrás, una foto bastante chula y que a los madridistas seguramente le haga mucha ilusión. Hashtag utilizado, pues te puedes imaginar, de Real Madrid hay más de 2 millones, Real Madrid, hashtag Champions también hay más de 2 millones, pero sobre todo te quiero destacar el tema del selfie. La foto al final es un selfie, una autofoto de toda la vida en la que, bueno, la persona decide estirar el brazo y hacerse una autofoto a sí mismo en el lugar en el que esté, con las personas con las que esté. La foto, ya te digo que esto es un fenómeno que está rompiendo ahora mismo en Instagram. ¿Por qué? Porque, oye, cualquiera le gusta hacerse una foto, y ahora con los teléfonos móviles y las cámaras delanteras que tienen la mayoría de ellos, pues es muy fácil hacer estos selfies, ¿no? Y bueno, si buscas el hashtag que tenga que ver con el tema, alucina. Yo creo que debe ser el hashtag más usado del mundo. Tiene 120 millones de fotos con este hashtag. Selfies en plural tiene 10 millones y luego hay todo tipo de variantes relacionado con selfie. Y bueno, un consejo simplemente a nuestros oyentes: para hacer el selfie lo mejor es estirar el brazo, nada de estirar el cuello hacia atrás, que parece que nos estamos cayendo y que tenemos una postura rara. Lo más sencillo es estirar el brazo hacia adelante, poner la cámara que lleva incorporado nuestro smartphone y disparar de la manera más natural posible, para que, ya te digo, que la foto no salga forzada y que salga, que inmortalicemos ese momento que todos queremos. Y nada, la foto ya estará subida a nuestro sitio de internet para compartirla con nuestros oyentes, y la semana que viene mucho más. Bueno, un abrazo, hasta luego.
Este mensaje se autodestruirá dentro de 5 segundos. Buena suerte.
Lo dicho, has escuchado, hoy protagonista un club de fútbol que tiene una copa, vaya copa, que hace la décima. Además, contada por alguien enamorado del fútbol y con unos colores, como has visto y has escuchado, muy bien definidos. Puedes ver ya en la noticia del programa la foto elegida por Pedro Tortosa, que por cierto, en Instagram es Pedritus, ya lo sabes, y puedes localizar también sus labores. También tienes en nuestras zonas de internet, de cope.es, un sitio especial, el banner del espía, en Cope 3D, en tecnología o en videojuegos. Ahí en la zona derecha también está coleccionado, o en el programa o en la fotogalería. Lo dicho, hasta aquí el espía de Instagram.
Javier Villacañas.
Cope 3D.
Estar informado.
Y
Pues aquí llega el instante que muchos están esperando, si nos conocen, el programa de la cadena COPE de tecnología COPE 3D, porque te haces la persona interesante. Tengo instalado en mi smartphone una aplicación que no conocías. Y luego ves que es una verdadera chulada. Un miembro del equipo, Mister Aplicaciones, trae siempre lo mejor de lo mejor y además lo ha probado. Le voy a poner a prueba. Juan Castro Mil, hola.
Buenas, buenas.
Conste que... A ver, voy a probar. Juan Castro Mil, buenas tardes.
Buenas, buenas.
Juan Castro Mil, buenas noches.
Buenas, buenas.
Es que él siempre tiene la misma retranca, pero siempre nos trae aplicaciones que ya te digo que nos sorprenden y sobre todo nos gustan, porque no se puede hablar de qué te han contado, sino de algo que has probado. Y él lo hace a fondo, como te digo. Miramos al entretenimiento, eso no. Vamos a empezar por el entretenimiento, Juan. Sí, porque querías proponerme otra aplicación, pero hay un juego, un videojuego muy vírico que a ti querías contagiarnos de su intensidad, ¿no?
Sí, sí. A mí este videojuego me ha recordado un poco como el darle la vuelta a la tortilla, porque la mayoría de los videojuegos pues se trata de luchar contra el mal, de salvar el mundo, cosas de este estilo, y en este caso tú eres el malvado. ¿Ah? Pero es un malvado muy peculiar, porque el juego, que se llama Plague Inc., Plaga, como si fuese una sociedad anónima, que está disponible para iOS y para Android, y que para Apple te cobran 0,99, pero para Android es gratuito, así que ojo, chicos de Android.
Vale, vale.
Pues es una aplicación la más interesante en la cual tú eres un virus. ¿Y qué hacen los virus?
Pero
pues,
ojo, si nos estás escuchando con atención, cuando dice tú, no se está refiriendo a mí. Se habla del usuario.
Sí, vale, bueno, y
como
puestos,
alguno dice que tú y yo tenemos alguna fricción, que quede claro, ¿eh?
Estrictamente, tampoco eres perfecto, tú, sino que es el móvil el que se convierte en un virus.
Fenomenal.
Entonces, efectivamente, tú asumes el rol de un virus cuya misión es infectar al mundo y destruir a la humanidad, pues en plan como si fuese un ébola. Puedes elegir distintos tipos de virus, que esto los biólogos sabrán, sabrán mejor pues cuáles son los más mortíferos o los que se expanden más rápido, cosas de este estilo. Pero claro, tiene una dosis de estrategia, y es que no puedes coger y decir, venga, me expando, mato a toda la población, porque, bueno, o sea, mato a toda la población, por ejemplo, de Europa, porque si matas a todos los de Europa, ¿cómo te transmites hasta Asia?
Fíjate.
¿Cómo haces para viajar desde una zona hasta otra? Pues entonces, la estrategia del virus, la estrategia del mal, es la que tú tienes que ir viendo poco a poco en este videojuego para lograr tu misión final, que es acabar con todos los seres humanos
madre
del
mía.
Planeta, que, oye, visto desde otro lado, incluso los seres humanos podríamos considerarnos un virus para el propio planeta.
Es lo que estaba yo pensando, digo, es que somos más bichos que los bichos chiquininos esos.
Así que bueno, yo lo he estado probando y es bastante interesante, bastante activo. Te hace pensar bastante, sobre todo porque te ponen también en el otro lado de la ecuación.
Vale, vamos con otra aplicación. Miramos a la utilidad de tener todos los datos de un aeropuerto en una app. Fíjate tú.
Sí,
tú que eres
más que los datos de un aeropuerto son todos los datos de los vuelos.
De los vuelos, sí.
Los vuelos que tú después puedes elegir de qué aeropuerto pertenecen. Y esta aplicación es que me ha venido muy bien este mesecito, porque he estado en París, en Ámsterdam, en Londres, en Berlín, en Barcelona, en Lisboa. Entonces he estado
viendo la final.
Trabajando. Bueno, el caso es que en este mes en el cual no he parado, pues el saber si tu vuelo no va en tiempo, si está todo bien en su sitio, cuál es la puerta de embarque, todo ese tipo de cosas, que además cuando llegas al aeropuerto tampoco encuentras dónde está la maldita pantalla de información, pues lo tienes en tu móvil. La pantalla de información es tu móvil. Tú eliges qué aeropuerto quieres, y entonces tienes tanto a los vuelos de salida como los vuelos de llegada, con la típica información pues de vuelo, compañía, puerta, si tienes retraso, y lo llevas ahí. Ojo, esta aplicación, que se llama Flight Board, es decir, el panel de vuelo, que es gratuita, perdón, esta no es gratuita, esta es de 2,99, tanto en iOS como en Android.
Vale, un vuelo está justificado.
Pues sí, sino con un solo vuelo que no pierdas, te aseguro que está justificado. Tiene además una prima hermana bastante curiosa, pero que esta ya igual no es tan útil, que se llama Flight Track, y que sirve para seguir el trayecto de los vuelos. Es decir, por dónde está yendo este vuelo, que es un poco el equivalente a qué vuelos están llegando a tal aeropuerto. Pero este ya tiene una utilidad un poco diferente.
Bueno, si alguno no los descubrís, sabéis, o si no os lo digo, porque claro, si no os descubrís, lo tengo que contar ya. Somos el único programa del mundo que tenía una mascota. Pues no, ya tenemos dos, y es Grillo, que se la trae Juan Castro Mil siempre. Hoy, no sé, en la caja esa que tiene negra. Abre la veo, ahí está.
Y está mareado, ¿eh? Porque con tanto viaje te digo yo que no lo ha pasado bien.
Le veo
¿eh?
Más, con menos carnes.
Sí.
Ya se ha callado, normal, porque es que está...
Vamos a darle algo
muy, está muy trabajado. Nada, tápalo, mételo en la caja, que duerma. Échate a dormir, guapetón. Esta aplicación va a molar mucho, porque hay gente que dice, oye, me ha costado un dinero el smartphone y ahora quieren que me ponga un wearable, que dices que se llama así, o un reloj inteligente, y la verdad que es que quiero sacarle partido al smartphone. Y tú has encontrado la aplicación que hace que tenga esas virtudes que le dan wearables que llevamos ahora mismo todos en la muñeca aquí.
Sí, las pulseritas estas cuantificadoras, los podómetros digitales, todo este tipo de gadgets que son muy útiles y son ciertamente precisos, pero cuestan su dinero, pues antes de que te decidas por comprarte uno o no, conviene saber si vas a ser suficientemente constante como para habituarte a este hábito, que oye, no en vano, muchos de estos gadgets que te compras a los 6 meses acaban escondidos en un cajón y no los vuelves a tocar en la vida. Entonces, antes de esto, mi consejo es encontrar una aplicación como, por ejemplo, Map My Fitness, que es una aplicación que está disponible para iOS, para Android y para BlackBerry, ojo, que además es gratis, con lo cual es fantástica, y que hace uso de los sensores del móvil, como por ejemplo el sensor que tiene el iPhone, el M7, que es el sensor este que va recopilando el movimiento. Bueno, pues todo esto, que también tienen sensores equivalentes a los móviles de Android, para ir detectando cuál es tu actividad, cuáles son los pasos que das, también de vez en cuando te geoposiciona con el GPS. ¿Y qué es lo que consigues con esto? Bueno, pues recopilar toda la información de tus movimientos diarios, registrando estas rutas a través del GPS y mostrándotelas en los mapas, normalmente viene siendo en el Google Maps, de manera que tú sabes cuánto ejercicio has hecho. La aplicación te dice, pues mira, has andado lo que tenías que andar, te has quedado a unos 1000 pasos para tu altura, tu peso y tu edad. Te da una serie de indicaciones y después, pues como siempre, tiene su parte de gamificación en la cual puedes compartir esto en redes sociales, competir contra amigos. Pero bueno, yo la veo una aplicación interesante para ir viendo si estás preparado para dar el siguiente
paso. Claro, a ver si te viene bien llevar el extra de
muñeca, ¿no?
Claro,
el siguiente
paso
ofrecen más prestaciones, pero claro, también tienes que hacer un desembolso
previo.
Está bien,
para probar a ver si te es necesario. Es buen titular y además es de los amigos del 0 céntimos de euro.
Luego,
probarlo es echarle un rato y además está justificado. Bueno, vamos con la última. ¿Cómo te gustan a ti los sudokus? Aquí sudoku es uno que canta rap en deportes, pero hablamos de los de números y sus alrededores, porque son los sudokus, todo lleno de números, y has encontrado tú ese entretenimiento que te va a cortocircuitar las neuronas en algún caso. Un título muy interesante que se llama Cal-Q.
Efectivamente, pero antes de esto, ¿tú te acuerdas que hace unas semanas hablamos de 2048, verdad?
Sí, hombre, bueno, Carolina, que seguro que está callada, pero está dándole al... ¡Míralo!
Efectivamente.
Carolina, te hemos pillado y no sabía
Bueno,
nada.
Pues...
Estaba dándole...
No sé de qué me estáis hablando.
Sí, ¡ay, Dios mío!
Pues si al principio de la sección hablábamos de virus, 2048 es un auténtico virus. O sea, el otro día, Carolina lleva ya 2 o 3 semanas que no se despega del móvil solo por jugar a este juego. El otro día estábamos en un avión y el compañero de al lado le preguntó, ¿qué juego es este? No sé qué es. Al final, toda la fila del avión estábamos jugando a ese juego sencillo pero súper adictivo. Y en esa misma línea, pues es la que traigo hoy, que es Cal-Q. Para iOS de momento, aunque estoy seguro de que llegará pronto para Android, es gratuita, pero esta te hace pensar un poquito más, porque realmente es entre un sudoku, como has dicho tú antes, o 2048, aparecen una serie de números y una serie de operaciones matemáticas. Sencillas, eso sí, es sumar, restar y multiplicar, y el juego lo que te pone es un número. Pues te pone, por ejemplo, 27. Y tú, en esa matriz de números y de operaciones, tienes que ir moviéndote con el dedo para conseguir ese valor en el menor número de movimientos posibles. Es decir, si te sale un 7 y tienes un 3, más un 2, menos un 1, más un lo que te haga falta...
Me he perdido, socorro. Bueno, vale, pero me entero.
El caso es que tienes que ir siguiendo... Viendo cuál es el laberinto de números y operaciones para llegar al número que te pone al principio de la manera más rápida.
Vale.
Así que, Carolina, no lo busques porque es peor que 2048. Muchas gracias.
Bueno, Carolina, sabes que está todo anotado en nuestro sitio de internet. O sea, ya no tienes por qué
preguntarle. No, nada. Ya lo miraré luego, sí.
Fenomenal. Bueno, Juan, hasta el próximo día.
Hasta el próximo.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
One,
Let's go to the beach. Each, let's go get a wave. They say what they gonna say. Have a drink. Clink. Found a Bud Light. Bad bitches like me. It's hard.
Esta es ya la dimensión pyme, esa pyme tan especial, P-Y-M-E, que es distinta a las que conoces, son nuestras pequeñas y medianas experiencias, que usan la tecnología para crearlas, estas experiencias, o son cuestiones directamente tecnológicas. Hoy, protagonistas dos madres emprendedoras que saben trucos para la ropa, trucos para la ropa. ¿Te quedas con ello? Te va a interesar. Esta dimensión pyme la vas a conocer, como siempre, contada por quien crea la experiencia directamente y sin más intermediario que la música.
Hola, soy María José Rivas, cofundadora de Tickets.com. En octubre de 2010 publicamos en la web Tickets.com, junto con Stephanie Marco, la otra fundadora de Tickets. Surgió la idea cuando nuestros hijos empezaron a ir a primero de primaria. Stephanie fue a una reunión del colegio y le dijeron que había que marcarlo todo, los zapatos, las prendas. Y bueno, pensamos, ostras, ¿y cómo podemos marcar todo esto? Ella empezó a indagar por la web, ella es americana y el online lo tiene muy muy al cabo del día en sus compras diarias, y vio que, bueno, pues que lo que vio no le gustó, los productos que encontraba eran caros, no funcionaban, tenía que comprar mucha cantidad. Entonces empezó a mirar cómo lo podía hacer ella, me llamó, empezamos a mirar si podíamos colaborar y, bueno, nos asociamos y fundamos Tickets.com. Durante un año y pico, estuvimos haciendo pruebas y pruebas para poder encontrar las mejores etiquetas. Lo que teníamos claro es que queríamos que salir con el mejor material, porque las mamás iban a ser nuestras mejores embajadoras del producto. Las mamás siempre, entre nosotras, nos decimos lo que funciona y lo que no funciona. Si una cosa funciona, nos la recomendamos. Y esto lo teníamos muy claro. Ofrecemos dos tipos de etiquetas, las etiquetas para ropa y las etiquetas para objetos. Las etiquetas para ropa son para planchar con la plancha doméstica, en 8 segunditos ya lo tienes planchado, y son extremadamente resistentes a la lavadora y a la secadora. Las etiquetas para objetos son resistentes también al lavavajillas, al microondas, al frigorífico e incluso al esterilizador de biberones. Nuestras etiquetas son 100% personalizables. En nuestra página web puedes diseñar tu etiqueta y además estar viéndola constantemente como es. Puedes cambiar el color, puedes cambiar los dibujos. Nuestros diseños son exclusivos de Tickets. Es un proceso de compra súper ágil, no hace falta salir de casa. Se pueden recibir los pedidos en 3-4 días y te los lleva un mensajero. Lo que queríamos es que fuera una cosa muy fácil y muy ágil. Nuestros objetivos de futuro. Nuestro mayor reto es la pequeña empresa, ofrecer etiquetas y pegatinas con el mismo concepto de Tickets de ahora, útiles, personalizables y de compra ágil para la pequeña empresa, tiendas y particulares, y la internacionalización. En unos meses queremos dirigir nuestro mercado a otros países. Si queréis más información, podéis contactar con nosotros en www.tickets.com.
Pues nos vamos, acabó el tiempo de tecnología en la cadena COPE, finaliza COPE 3D siempre con dos regalos dos. Primer regalo, tarjeta de visita con los datos de contacto del programa, el email cope3d@cope.es, algo que se te ocurra, nos lo mandas. Nos puedes seguir también en las redes sociales, estamos en Twitter como @cope-3d, en Facebook nos encuentras, y en cope.es tenemos actualidad en tecnología, actualidad, tenemos en videojuegos y tenemos un sitio especial de COPE 3D con toda la colección de audios de estos 140 programas que hoy cumplimos, con la foto de todo el equipo y todo tipo de datos, como colecciones de vídeos de Carolina Denia o las fotos del espía de Instagram. Y el otro regalo en la despedida, una canción de siempre, porque queremos eso, que siempre vuelvas a la casa de la tecnología de la cadena COPE. Hoy te digo hasta el próximo con un tema de un equipo que cantaba bien y daba mensaje. The Beach Boys, Don't Worry Baby.
Something's bound to go wrong, but she.